three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 323. Una semana más, como siempre, estamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital para acercarte todas las novedades del mundo de la tecnología, para hablar acerca de tus dudas, tus problemas, esos que nos planteáis todos los y las oyentes de Enredando semanalmente a través del foro, a través del correo electrónico, también a través del buzón de voz, y que siempre nos gusta tratar de dar un poquito de luz, o por lo menos exponerlos aquí en el programa, para que entre todos y todas pues tratemos de buscar una solución a alguien que quizás pues no da con la forma adecuada de resolver cualquier incidente con el uso del ordenador, teléfono móvil, cualquier dispositivo electrónico. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien. ¿No ha habido grandes altibajos? ¿Ha estado la cosa tranquila? Bueno, pues nos alegramos. Y nos alegramos de que vuelvas a sintonizar con nosotros, que vuelvas a elegir Enredando como tu programa favorito de tecnología para ponerte al día y sobre todo pasar un buen rato, que ese es el objetivo fundamental de estas dos horas de radio que vamos a compartir aquí en esta sintonía. Una semana que en lo informativo ha dado para mucho la salida de Symbian como software libre, la venta de Skype, muchísimas noticias que te vamos a comentar, Twitter, que ya está en castellano, muchas cosas que te vamos a contar en la sección de noticias, y desde luego, pues en ese programa matinal que esperamos, pues o te invitamos por lo menos a que escuches en Euskadi Digital todos los días de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana. Egunon Internauta es su nombre, y desde luego pues que todas las mañanas nos levantamos con buen pie, o por lo menos intentamos poner una sonrisa en todos los oyentes de Euskadi Digital a esa hora de la mañana. Claro, de la hora mañana, pues aquí en España, ¿no? Porque claro, pues esas horas que son pues aproximadamente las 2 o las 3 de la madrugada por los países de Latinoamérica, así que os pillaría un poquito de noche. Pero bueno, en cualquier caso, pues os invitamos a que escuchéis el programa, a que paséis un buen rato en ese Egunon Internauta de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la madrugada. Bueno, vamos, madrugada depende para quién, ¿no? Porque eso siempre se dice, ¿no? Hay gente que dice, es que me he levantado a las 9 de la madrugada. Hombre, son las 9 de la mañana, no para mí son de la madrugada. Hombre, eso ya es un poco susceptivo, pero desde luego que sí que a veces pues nos cuesta un poquito madrugar, levantarnos, ¿verdad? Nos pesa el cuerpo. Bueno, pues a partir de ya podemos hacerlo con mejor pie, escuchando en Euskadi Digital, Egunon Internauta. Nos vamos a los contenidos. Te recuerdo que en el portal www.enredando.net, en el portal de este programa, puedes encontrar el mapa de oyentes, puedes poner una chinchetilla. Es que el otro día le estaba echando una ojeada, mirando todos los y las oyentes de Enredando que han puesto ahí su marca y han dejado un mensaje, y la verdad es que está lleno, lleno, lleno de marcas, pero falta la tuya, falta la tuya. Venga, vete a la web www.enredando.net. En el menú de la izquierda, busca mapa de oyentes, pon tu chinchetilla y mándanos un saludo. Y si estás en Facebook, pues ya sabes, añádete al grupo de Euskadi Digital. Busca arriba a la derecha donde está lo de buscar, pones Euskadi espacio digital, Euskadi espacio digital. Lo buscas y te unes al grupo, ahí te anunciaremos eventos y podrás charlar con todos nosotros. Desde luego, fíjate si es sencillo, que hasta Miquel Carmona se ha hecho una cuenta y se ha añadido al grupo de usuarios, Que sí. O Miquel, no te enfades, O sea, no, tranquilo, hombre, que no es por eso. Pues que fijaos lo reacio que era él, que no, yo esas cosas, no, tal, tomba. Bueno, en sus dos días, hace unos cuantos años también dijo que no iba a hablar en la radio, o sea que... Pues así ponemos el inicio a esta edición 323. Bienvenido, bienvenida. Esperemos que pases un buen rato con nosotros, porque esto comienza ya. No pierdas ni un solo instante, porque Enredando se pone en marcha. Vuélvelo a decir, majo. A ver, ¿sabes decir otra cosa? ¿Y cuando estás tranquilo, qué es lo que haces? ¿Alguien no sabe cómo se llama este programa? A ver. Suficiente, ¿no?
La informática que se escucha.
Pues nos vamos de cabeza hasta las encuestas. Estaba pensando que tengo que buscar la canción de donde viene esto de... Enredando. Para que escuchéis la canción entera, que hay una canción que tiene como eslogan... Enredando. ¡Ay, qué día tenemos hoy! Estaba pensando yo que no sé dónde la he puesto la canción esa de... No. De enredando, pero bueno, no os preocupéis que ya la buscaré, que sé dónde encontrarla. Y vosotros también, ¿no? Bueno, vamos a las encuestas, ya tenemos la sintonía lista y ellas que también están ya dispuestas. Vamos a darle por aquí, vamos a hacer un poquito, ya están cargándose, ya está. Ya tenemos los datos de la encuesta que esta semana nos deja. La encuesta que retiramos esta semana: ¿espías los SMS de tu pareja? ¡Ay! Cuando está despistada y está mirando para otro sitio, le coges el móvil y empiezas a mirar. ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Manolo! ¿Quién es Manolo? Pues claro, esas cosas, ¿no? En sentido contrario dice: ¿Ana? ¿Pero quién es Ana? ¿Me vas a decir quién es Ana? ¿No ves? Claro, hoy esas cosas. ¿Espías los SMS de tu pareja en el móvil? 88%, cifra definitiva. Habéis afirmado en nuestra encuesta que no espiáis, que no sois tan cotillas. El 12% restante, sí, ocasionalmente. O sea, que lo habitualmente no tenía ni un voto, así que... En fin, parece que nada, que os da igual los mensajes que reciba, ¡hombre! ¿Y tú qué? ¿Que no has participado en la encuesta, eh? Que te veo. Sí, a ti. ¿Qué? ¿Tú espías los SMS de tu pareja? Sí, no, ¿eh? Bueno, pues vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que ya puedes votar en www.enreando.net. Cambia regularmente tus contraseñas. La contraseña de tu correo electrónico, la contraseña de tu cuenta bancaria, la contraseña de tu... La contraseña de tantas... Nuestra vida gira alrededor de las contraseñas. ¿Está claro? Bueno, pues no, es la respuesta que va ganando. 68% de los votos habéis opinado que no cambia regularmente tus contraseñas. 29% habéis dicho sí, cada varios meses hay que darle una vuelta a eso y cambiar un poquito, por si acaso alguien lo está pillando, pues para que se lo pongamos un poco más difícil. Y el 4% restante decís que sí, que cada mes, bueno, que cambiéis puntualmente vuestras contraseñas, cambiéis puntualmente para que, pues bueno, evitar que alguien pueda capturarla. Pero bueno, ya vemos que de momento 68% de vuestros votos han sido que no cambiéis regularmente la contraseña. La que tenéis ya, bueno, bastará coger telarañas, hombre. ¿Y en tu caso qué? ¿La cambias o no la cambias? Ahora sí tienes opción, ¿eh? Ahora esta sí la puedes votar. www.enreando.net. Vete ya y vota. Otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te hacemos desde el portal. ¿Crees que triunfarán los lectores de e-books, de libros electrónicos? Sí, tienen su futuro, lo habéis dicho en un 48% vosotros y vosotras. No, por ese precio te compras un netbook, habéis elegido un 33%, y empatados a un 9%, no lo creo y no lo sé. Bien, bueno, pues parece que son hermanitas, no lo creo, no lo sé, pues ya lo sabes. Bueno, empatados a ese 9%, de momento ganando, pero muy cerquita. Va, está la cosa bastante empatada entre las dos primeras, entre las dos segundas, seguro, tienen la misma cifra. Sí, tienen su futuro, 48% de los votos, pero puedes votar. ¿Crees que tienen futuro esos libros electrónicos, los e-books? Miedo me da darle a la encuesta de la semana pasada, esa del váter, ¿no? A ver qué es lo que habéis respondido, a ver. Uy, bueno, está bastante, bastante igualado. Hay para todo, ¿eh? ¿Utilizas alguna vez dispositivos electrónicos en el váter? Sí, ya sé, no me habías oído decirla, ¿no? Claro, la estás escuchando y estás diciendo, pero Rafa, por Dios, qué cosas preguntas. Bueno, pues oye, hay que saberlo de todo, ¿no? Porque es que había una estadística que decía que cuando vamos, pues entonces aprovechamos y, entonces, pues por ese motivo, pues preguntábamos, a ver, ¿qué tipo de dispositivos te llevas al excusado? Bueno, vamos con los resultados. 33% de vosotros y vosotras habéis dicho que sí, que un ordenador portátil. Tenéis enchufe al lado del váter. Por aquello si os quedáis sin batería, o sea que tenéis wifi, el wifi entra en el váter, ¿no? Vale. 33% sí, un ordenador portátil. 29% habéis dicho no lleváis ningún dispositivo electrónico, se va a lo que se va, evidentemente, no hace falta llevar, y aparte que se trata de estar poco tiempo, no de quedarse a vivir allí. Sí, un reproductor de MP3 lo habéis elegido en un 19% de votos, 11% del teléfono móvil, alguno deja el móvil fuera y se lleva el portátil, esto sí que es original. Y está la televisión, un 7%, anda, qué sitio más sensual, ¿no? Poner una tele, ¿no? Con esto de las teles de plasma, pues alguno, vamos, se lo pone enfrente y dice, ¡hala, vamos a ver aquí lo culebrón! ¿Eh? Algunas, bueno, la verdad es que hay algunos programas de televisión que directamente, vamos, en el mejor sitio donde se puede tener la tele es ahí. Oye, pues está muy, muy, muy salada esta encuesta. Esta encuesta, y te lo pregunto porque sé que tú no has votado. ¿Utilizas alguna vez? ¿Has usado alguna vez dispositivos electrónicos en el battery? Ya ves que tienes de todo: ordenador portátil, reproductor MP3, móvil, televisión. Bueno, ¿qué quieres tu opción? Pues ya sabes, vete. Y digas, no al battery, no, vete a www.enreando.net y puedes votar por cualquiera de estas encuestas y dejarnos tu opinión. Ay, 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 menos mal que de vez en cuando pues le damos esta chispa al programa y nos lo pasamos bien. Y aparte que es que va a ser genial, es que estas encuestas son las más divertidas, ¿no? Las que se ponen así en situaciones un tanto peculiares, ¿no? Venga, vamos con la de esta semana. ¿Te parece interesante poder pagar con la huella dactilar? Sabes que la semana pasada hablamos de ello, de Dactyl Plus, un sistema que permite hacer esta acción. Esta semana queríamos que hubieran estado aquí en Enreando. No ha sido posible. Veremos si la semana que viene podemos contar con ellos para que nos cuenten todos los detalles de cómo funciona este sistema. Es que vas a un comercio y, bueno, esto es una red, ¿no?, que se extiende en unas tarjetas. Se deja un dinero en prepago y mediante la huella dactilar, sin tarjeta de banda magnética, ni tarjeta de chip, ni nada, pues simplemente con poner la huella en un lector, se sabe quién eres, ven el saldo y te pueden hacer descuentos de descontar del saldo el importe del gasto que estás haciendo en ese comercio. Es una idea chula, ¿no? Es una idea buena porque no hace falta que lleves nada, ni a cartera, ni nada. Bueno, claro. Estaba pensando que cuando pagas con tarjeta te piden el DNI para comprobar que tú eres tú, pero claro, si la huella dactilar ya coincide, no, el DNI no tiene sentido, ¿no? Ya está verificado quién eres. Bueno, pues estos asuntos que nos interesan y que te lo proponemos. ¿Te parece interesante poder pagar con la huella dactilar? Estábamos poniendo la versión original de esta encuesta, era: ¿te parece interesante poder pagar con el dedo, no? Y claro, pues sospechábamos que algunos iban a decir, jo, encantado, y si encima no me lo cobran, vamos, no te haces a la idea. Pero por si acaso, pues que quede bien claro, con la huella dactilar. Sí, pero puede tener fallos de seguridad, una de las respuestas que te proponemos. Sí, es una buena idea, así en general, que te parece todo bien. Es otra de las que te proponemos. Y no, prefiero los sistemas actuales, si prefieres, pues los medios actuales, una tarjeta o, bueno, pues o el dinero metálico incluso, para hacer los pagos y olvidarte de usar el dedo para pagar. Esa es la pregunta de esta semana. Vota, vota, vota. www.enreando.net. Tienes todas ellas disponibles, hasta la del váter, todas. Continuamos adelante, edición 323 de Enreando en la sintonía de Euskadi Digital. Continuamos con más contenidos.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Vamos a ver las noticias de esta semana, 7 días que han dado para mucho, muchas informaciones. relacionadas con las nuevas tecnologías, ha habido absolutamente para todo y como siempre te lo contamos en los distintos espacios informativos, incluso ahora en ese Egunón Internauta que te comentaba al inicio todas las mañanas, pues te contamos las noticias de una forma también un poquito diferente y un poquito menos seria. Para serios ya están los de Conectados, que hay un chico más serio, ¡hombre! ¡Ay! ¿Qué te parecería si ahora la factura del teléfono móvil la dividieran a una centésima parte? Es decir, que pagaras una centésima parte, 100 veces más barato en la factura de teléfono. ¿Te apuntas? Sí, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dice el inventor del teléfono móvil, Martin Cooper. Ha afirmado que estamos en el umbral de una revolución digital, pero para ello el coste de los servicios tiene que ser 100 veces más barato que en la actualidad. Martin Cooper pronunció en la conferencia inaugural de la... Bueno, bien, así me gusta repetir las palabras. La 31ª edición de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad con asistencia de los Príncipes de Asturias. Bueno, el ingeniero estadounidense recibió hace pocos días el premio Príncipe de Asturias y ha comentado... comenzó su conferencia señalando que tras el trato recibió en Oviedo le cuesta bajar de la nube. Bueno, Cooper hizo notar que en la actualidad desde que las personas... se levantan, van dejando un rastro de bits. A ver. Pues yo no tengo nada detrás. A mí. ¡Ah! Digital, dices en la red. No, yo estaba mirando, digo, a ver si estoy aquí, que se me están cayendo los bits por algún lado. Cuando usas el teléfono, el ordenador, la tarjeta de crédito, pues siempre van quedando rastros de por dónde has estado. Ay, es algo de lo que se ha hablado mucho, incluso con Google, ¿no? Que Google está ahí, pero es un arma de doble filo. Porque. Google lo sabe todo. ¿Sí? Más de lo que creemos, sabe Google. Más de lo que creemos, porque nos puede tener totalmente rastreados. Saber nuestros hábitos, cuándo nos conectamos, a qué página nos conectamos, en qué horarios nos conectamos, a qué páginas, qué buscamos en esas páginas. Es increíble, ¿verdad? La cantidad de información que le estamos dejando. Y simplemente estoy hablando de una utilidad en Internet. Fijaos, si Google tuviera acceso y podría hacer una relación... con el uso, el consumo que hagamos, teléfono móvil... Bueno, la verdad es que la información es poder. Lo dijeron hace ya unos cuantos años y Google, pues yo creo que de eso sí que lo sabe. Hoy mismo lo estaba hablando con una persona, ¿no? Acerca de las herramientas que pone Google para fomentar el tráfico de una página web. Y le decía que es un arma de doble filo. Porque al final de nuestra web sabe más Google que nosotros. Eso lo podéis tener todos clarísimo, ¿eh? O sea, eso a mí las herramientas de Google pues me dan un poco miedo... Precisamente por eso, porque le estás dando una información pues privilegiada, le estás comentando de qué zonas se conectan, qué contenidos ven, absolutamente todos los datos, con lo cual, pues hombre, siempre hay que tener un poco de precaución con esas cosas y de lo que va esta información que os estoy contando es pues precisamente de eso, del rastro que vamos dejando cada vez que vamos de un lado para otro. Pero bueno, en cualquier caso, pues esta persona lo que dice es que la relación entre el coste y el servicio tiene que mejorar esa relación para que sea 100 veces más barato y que las operadoras permitan todo tipo de aplicaciones en sus redes. Puso un ejemplo que además me parece muy bien y la aplicación totalmente acertada, es en el campo de la salud. Enseñó un dispositivo que parecía un pañuelo doblado de papel que podía controlar 39 funciones del cuerpo y comunicarlas por teléfono móvil a un centro de salud. Explicó que en los países desarrollados utilizan entre un 15 y un 20% del Producto Interior Bruto a la salud y el 90% del presupuesto a curar enfermedades. Dijo que la utilización de los nuevos dispositivos permitirán prever un infarto o un ictus antes de que se produzca, con el consiguiente ahorro de costes y mejora para el ciudadano y me imagino que también menos susto para la persona que lo sufra, ¿no? Dijo que la utilización de los nuevos dispositivos permitirán prever un infarto o un ictus antes de que... Bueno, esto ya lo he comentado. El problema es que hacemos con todos estos datos es que se van a almacenar y podemos al final pues tener pues un equilibrio entre polos opuestos para que la revolución que viene beneficie al ciudadano. O sea que hay que buscar la forma de poder equilibrar para que todo sea realmente útil. IBM ubicará en Barcelona el superordenador más potente de España. Bueno, IBM ya le conocemos, que cada cierto periodo de años pues siempre nos presenta un superordenador muy potente para uso científico, para uso de investigación. Y en esta ocasión pues el más conocido es el Mare Nostrum, ubicado en Barcelona y que sin duda pues está dando muy buenos resultados, ¿no? Aunque en muchos casos... bueno, es normal, la investigación científica tampoco es algo que en absolutamente todos los aspectos se comunique. Iba a decir que lo bonito sería ir conociendo los avances, ¿no?, que se van produciendo gracias al Mare Nostrum, y que en muchas ocasiones pues se habla de los avances, pero no se habla de cómo se han obtenido, ¿no?, gracias a qué máquinas, y estoy seguro pues que el Mare Nostrum está participando en muchos de los avances que conocemos, ¿no? Según el presidente de IBM España, Juan Antonio Zufiría, el Mare Nostrum, que se encuentra en Barcelona, es capaz de realizar 100 billones de operaciones por segundo. ¡Ay! 100 billones de operaciones por segundo. 10 elevado a la 14 potencia. Mientras que el nuevo superordenador tendrá capacidad para actuar 100 veces más veloz. O sea, fijaos, si el Mare Nostrum ya era rápido de por sí cuando se instaló, y que todavía a día de hoy sigue siendo un maquinón, pues 100 veces más potente es lo que quieren instalar en Barcelona. En estos momentos IBM está trabajando en el desarrollo de este potente instrumento científico en colaboración con varias universidades de todo el mundo, entre ellas la Politécnica de Cataluña en Barcelona. El objetivo es que esté listo en el 2012, todavía tienen dos añitos, y que la multinacional construya varios aparatos idénticos, uno de los cuales será para el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, además de en Estados Unidos y en otros países. El responsable de IBM ha indicado que la capacidad de ese superordenador será tal que estará capacitado para al mismo tiempo analizar el genoma humano de entre 200 y 300 personas. De esta manera tendrá multitud de utilidades científicas y prácticas, entre las que ha citado la realización de un simulacro para prever el comportamiento de la gripe A en un núcleo urbano. En su lección magistral ante decenas de estudiantes, Zufiría ha abogado por la formación continua en un mundo cambiante y ha comentado algunos de los proyectos más novedosos de su empresa a favor del medio ambiente. Hay ¿dónde estás? Que no te veo. Hay un proyecto de IBM muy interesante. Bueno, por ejemplo, el sistema extremeño de salud, que va a ser el primero en implantar la receta electrónica, lo que liberará a los médicos del 30% del tiempo que pasaban antes con el paciente a la hora de extender la prescripción. Esta es una de las utilidades que, de verdad, por favor, que la hagan. Que la hagan. Eso de que con la misma tarjeta sanitaria, que sea tarjeta de chip, toda la seguridad que queramos, pero que podamos, que la receta simplemente pues la asignan a nuestro número de tarjeta sanitaria, y cuando portando esa tarjeta vayamos a cualquier farmacia, que esté todo interconectado, y en la farmacia pues al meter la tarjeta ven qué es lo que tenemos prescrito, qué es lo que necesitamos, qué medicamentos son aquellos que necesitamos, y te lo suministren con el consiguiente ahorro de papel, con el consiguiente trastorno, con lo consiguiente que es el andar con esos documentos, ¿no? Pues al final, incluso uno más importante, que es pues en enfermos crónicos y personas que necesitan una medicación continuada, el tener que acudir al centro de salud simplemente para, oiga, ¿me puede dar recetas? Sino simplemente pues que esa tarjeta esté programada, el sistema esté programado para que cada X tiempo pues unas recetas en concreto, y de esa forma pues cuando queramos vamos a la farmacia y lo ven, y directamente pues pueden darnos los medicamentos necesarios. Sería un gran adelanto, ya no tanto, que es importante el gasto de papel y el inconveniente, pero sobre todo ese, el inconveniente, ¿no? El tener unas colas en los centros sanitarios y en los ambulatorios para simplemente recoger recetas. Ese tiempo se podría emplear quizás en algo más provechoso y que sería realmente más útil para la salud. Con lo cual, pues este trabajo, que es más mecánico que otra cosa, pues se puede hacer de una forma automatizada gracias a la tecnología. Ya sé que hay cuestiones de seguridad, pero yo pienso que es una de las cuestiones más sencillas de poder proteger. Hoy en día existe la tecnología para poderlo hacer, así que pues bienvenido sea. Y yo creo que lo de la receta electrónica y el que simplemente con la tarjeta sanitaria podamos recibir la medicación en cualquier farmacia, eso es muy interesante. El conflicto que enfrenta a los fundadores de Skype con la compañía eBay, socio mayoritario de este servicio de telefonía en Internet, podría llegar a su fin esta semana. Nicholas Armstrong y Janusz Fritsch esperan llegar a un acuerdo con la empresa estadounidense que permitiría su venta a Index Ventures y otros inversores por una cantidad cercana a los 1.290 euros. Vamos a ver. Bueno, como sabéis, eBay le ha pasado que no ha sabido explotar de una forma correcta, o de una forma acertada, de una forma positiva, el Skype. Pero, en fin, yo creo que los fundadores, si esto se materializa, van a hacer un buen negocio. Van a hacer un buen negocio, porque en 2005, eBay les dio 1.400 millones de euros. 1.490 millones de euros. Y ahora, la fecha, la cantidad que está aproximada al precio de venta son 1.290 millones de euros, con lo cual, si pudieran comprarlo entero, que no va a ser, pues les dieron 1.400 euros y ahora les cuesta menos, unos años después, y con más clientes, bueno, más clientes, más usuarios, ¿no? Con lo cual, pues sí que parece que es un buen negocio que ha podido ser para los fundadores, ¿no? Recoger su propia empresa unos años después con más clientela y que hayas ganado dinero en este intervalo, ¿no? Desde luego un negocio fatal para eBay, ¿no? Porque desde luego que va a dejar dinero ahí. Está claro. Bueno, pues ahí están Zennstrom y Fritz, que interpusieron una demanda en la Corte Federal de Los Ángeles, ya que, pues bueno, piensan que ha habido algún uso de información confidencial en la operación, en fin, pues hay algún problema, alguna cuestión que están buscando una solución para que esto pues evolucione y Skype pues pueda recibir un impulso más importante y poder ser una empresa ventajosa y que ofrezca pues beneficios importantes. Es curioso porque está sucediendo con muchas aplicaciones de la internet actual, ¿no? Sobre todo en redes sociales, Facebook, Twitter, sí, que realmente pues consiguen atraer muchas personas, consiguen que millones de personas se fijen en estos portales, pero luego a la hora de la verdad pues tampoco hacen un negocio tan multimillonario, ¿no? Hombre, Facebook sí que poco a poco va sacando a través de la publicidad que se muestra, pues que sí va sacando dinero, pero la verdad es esa, que sí que parece que últimamente parece que están creciendo muchas aplicaciones en internet, pero que no son rentables, vamos, un bombazo, por así decirlo, ¿no? Sino que, bueno, son más bien modestita. Las principales empresas de telecomunicaciones a nivel mundial han firmado un acuerdo para ofrecer respuesta conjunta en la prestación de servicios de telefonía sobre Long Term Evolution. Ahora te explico lo que es todo esto. Yo te cuento la información como es y ahora la desgranamos un poquito. Es la evolución de las tecnologías de tercera a cuarta generación con el objetivo de evitar la fragmentación de las soluciones técnicas. En concreto, los firmantes son AT&T, Orange, Telefónica, Teliasonera, Verizon, Vodafone, Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia Siemens Networks, Nokia, Samsung y Sony Ericsson. Esta alianza busca definir la mejor forma de garantizar la provisión de los servicios de voz y mensajes de texto SMS en las redes LTE en el mundo. De esta forma y adelantándose al despliegue de estas redes, las compañías han preparado una especificación técnica para los servicios de telefonía SMS denominada One Voice. Esta propuesta define un conjunto óptimo de funcionalidades que pueden utilizar el sector, incluidos los proveedores de redes, de servicios y fabricantes de teléfonos móviles para ofrecer soluciones de telefonía LTE compatibles. Las multinacionales que rubrican este acuerdo consideran que el IP Multimedia Subsystem, vaya nombre, es el método más adecuado para satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a la calidad del servicio, fiabilidad y disponibilidad para llevar a cabo la transición de los actuales servicios de telefonía por conmutación de circuitos a los servicios sobre IP. Asimismo, las compañías pretenden, a través de la especificación definida conjuntamente, garantizar la continuidad en servicios básicos como roaming internacional y la interoperabilidad de los servicios de telefonía sobre LTE al tiempo que ofrecen a los proveedores de servicios una transición fluida y probada hacia la tecnología LTE. Se pretende además que un acceso de banda ancha que permita aumentar el tráfico de datos, continuar prestando servicios de voz. Bueno, pues esto, básicamente, toda esta jerga, toda esta terminología, lo que está contando es que todos los actores implicados en el negocio de la telefonía móvil, ¿que quiénes son? Bueno, por un lado, los fabricantes de teléfonos móviles. Por el otro, los fabricantes de las antenas a las que se conectan estos teléfonos móviles. Y por el último, los operadores, quienes nos pasan la factura a fin de mes. Bueno, pues todos ellos, los que he nombrado antes, pues se han unido, han formado una alianza a través de la cual lo que pretenden es que pues el cambio de la tercera generación de móviles, tercera y media, que es en la que estamos, hasta la cuarta, pues sea de una forma pues tranquila y no suponga ningún impedimento para los usuarios de la telefonía móvil, ¿no? En cuanto a cómo se presenta Estoy quitando todos los términos, toda la terminología para que, bueno, sea un poquito más llevadera la noticia, ¿no? En cuanto a la tecnología que se utilizará en esta cuarta generación, es decir, en la próxima generación de telefonía móvil, se habla de LTE, que son las siglas de Long Term Evolution, evolución de largo plazo, que, bueno, pues es el nombre que le han dado a esta cuarta generación. Y lo que la diferencia fundamental sobre la tercera es que se cambia el sistema por el cual funciona el teléfono móvil. Hoy en día, cuando cogemos el teléfono y llamamos a alguien, se funciona mediante un sistema de centralitas de conmutación. Lo que se hace es conmutar diferentes circuitos y permitir que finalmente podamos hablar con nuestro interlocutor al otro lado del teléfono, ¿no? Bueno, pues el cambio va a ser radical y fundamental, y es que se va a apostar por la voz a través de Internet. Es decir, que al final el teléfono móvil, y no lo dice esta información, pero yo añadiría que incluso el teléfono de casa, pues va a ser todo telefonía a través de Internet. Los operadores de voz, pues lo que van a hacer es integrar sus redes en Internet, en estas redes, y de ese modo pues ofrecer el servicio, con lo cual pues desaparecerían todas las redes de conmutación, desaparecería todo lo que nos lleva dando durante años y años, durante las últimas décadas, el servicio de telefonía, y ya pues integraría todo en un mundo IP, un mundo que tiene infinidad de ventajas y que desde luego pues nos pueden ofrecer mejores servicios. Así que por ello pues han unido todos los tres actores implicados en esta transición para tratar de que los servicios actuales, como son las llamadas telefónicas en voz de un teléfono móvil, servicio que hay veces que hay que decirlo, ¿no? Es fundamental, ¿no? Digo yo, porque es que ya el teléfono móvil tiene tantas funciones que hay, bueno, y encima sirve para hablar, ¿no? Sí, bueno, bien, está bien. Y también los SMS, el envío de mensajes cortos, pues tengan su soporte y tengan su funcionamiento en estas nuevas redes que llegarán, pues no se sabe bien cuándo va a llegar la cuarta generación. Desde luego eso será un dato bastante pues confidencial y bastante en poder de quienes tienen la batuta. Y lo que está claro es que quieren evolucionar a esta cuarta generación, que va a suponer un cambio importante, porque se va a pasar de una red de conmutación a una red IP, lo cual pues marcará el futuro y sí que será una transición importante. Pienso que hay tecnología suficiente para hacerlo, los operadores son capaces de gestionarlo y desde luego ya desde el conocimiento un poco del funcionamiento, sin duda que les va a simplificar los problemas de interconexión entre centrales y muchas más cuestiones pueden ser terriblemente sencillos haciéndolos con esta tecnología. Así que ya tenemos y ya conocemos un poco las líneas que marcarán la nueva generación de telefonía móvil, una red pues caracterizada por el paso ya a Internet, o por lo menos a la tecnología que se usa en Internet para que se puedan producir esas comunicaciones en voz entre todos los teléfonos del planeta. ¿Qué tal lo he explicado? Lo he explicado, que lo repito, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de otras cosas, de otras cuestiones. Está bien saber por dónde van a ir las cosas en el futuro. Y sobre todo entenderlo, ¿no? Porque yo os comprendo a todos los que me decís, es que vaya noticias, hay noticias que son complicadas de entender y hay que estar muy, muy dentro y tal. Bueno, por eso siempre tratamos de hacer ese esfuerzo para que pues la información llegue en un lenguaje que todos podamos comprender. Bueno, vamos a hablar de navegadores. Esto ya sabemos lo que es, ¿no? Los programas con los cuales navegamos a través de Internet. Pues el mercado de los navegadores sigue evolucionando. Internet Explorer, el navegador de Microsoft, pierde usuarios, mientras que sus más inmediatos perseguidores, Firefox, Safari y Chrome, recortan distancia respecto al navegador de Microsoft. Esta es una de las principales conclusiones del estudio del uso de navegadores entre los meses de septiembre y octubre, elaborado por la firma de servicios web NetApplications. Lo más curioso es que las subidas registradas por la triada formada por Mozilla, Apple y Google han robado usuarios a Internet Explorer. Bueno, es que esto no es que sea curioso, es que lleva siendo así desde hace ya tiempo. Todas las compañías han subido en cuota de mercado e Internet Explorer ha sido la única que ha perdido parte de la tarta. Bueno, que se la ha tenido que dar. Ahora le han dicho a Microsoft, venga, danos ese triangulito ahí que tienes, ahí que se va a quedar ahí aburrido. Además es de chocolate. Uy, coloco en el... Uy, qué bueno, una tarta de chocolate. Bueno, Internet Explorer ha caído más de un 1% al mes, a pesar de que sigue manteniendo su liderato a mucha distancia. El resto ha visto como el porcentaje de gente que lo usa cae del 65... Uy, ¿por qué habré dicho lo de la tarta? Del 65,7 al 64,6. Firefox continúa en segundo lugar también con una holgada ventaja... no dejo de pensar en la tarta, con una ventaja sobre el tercer clasificado, gracias a subir del 23 al 24% que ha experimentado en estos 30 días. El tercer y cuarto puesto es donde la lucha está más igualada y donde más cambios se pueden producir en los próximos meses. Safari ha subido un par de décimas, del 4.24 al 4.43, aunque la nueva apuesta de Google Chrome en su navegador se ha hecho en los 14 meses que lleva la red con una despreciable 3.17. Pues sí, desde luego que está bien y ha conseguido crecer hasta el 3.59 en los últimos 30 días. Esto sí que es curioso, ¿no? De hecho, creo que teníamos una encuesta. Teníamos una encuesta de si pensabais que Google Chrome, uy, ahora no me voy a poner a buscarla, pero vamos, sí que me suena que había una cuestión en torno a Google Chrome de si pensabais que iba a acaparar mercado. Bueno, pues tiene ya un 3,59, ¿eh? 3,59 de mercado frente al Firefox, que está con un 24, hombre, pues sí, sí que hay diferencia, sí que todavía hay mucha diferencia. Pero no va mal, ¿eh? No va mal. Bueno, a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Bueno, pues esa es la noticia, la cuestión, que el último mes, siguiendo la tendencia marcada, pues parece que poco a poco, pues lo que debía suceder, ¿no? El mercado se diversifica porque hasta ahora, pues teníamos únicamente, prácticamente, un único navegador que se utiliza de forma masiva, Internet Explorer, y ya desde hace unos años, desde la presencia de Firefox y otros navegadores, pues van royéndole parte del total del mercado a Microsoft. Joder, ¿a quién se le ocurre decir esa palabra? Y de ese modo, pues ya se va homogeneizando y desde luego, pues tenemos diferentes soluciones para poder elegir a la hora de navegar por Internet. Y esto tiene una segunda ventaja. Tiene una segunda ventaja para el internauta. Y es que, al haber esa competencia entre los diferentes navegadores, está muy bien, porque cuando alguien implementa, por ejemplo, imaginaos la navegación por pestañas, ¿no? Lo de que el navegador tengamos diferentes pestañas. Eso cuando lo implementó, creo que sí, el primero fue Firefox, el primero que puso navegación por pestañas, seguido Internet Explorer lo implementó. Con lo cual, pues está bien, porque se produce que esos avances vayan de forma paralela en todos ellos y que consigamos pues tener productos de mayor calidad y con mayores prestaciones. Así que pues está fantástico, la competencia siempre es fantástica para el consumidor. Quizás para las empresas implicadas pues les da algún que otro quebradero de cabeza, pero desde luego que para quien lo utiliza es una buena idea. Twitter, que ya está en castellano. Bueno, Miguel, lo siguiente, ya te puedes hacer una cuenta en Twitter, que ya está en castellano. No tienes disculpas de que, oh, es que está en inglés, no entiendo nada. Miguel Carmona, venga, twitter.com, apúntate, te creas una cuenta de usuario y así puedes estar en Twitter y contarnos qué es lo que haces a lo largo del día, cosa que puede ser pues terriblemente interesante para compartirla con todo el mundo. Ya lo hacen millones de personas en esta red que ya desde esta semana pues está disponible para que todos los usuarios que así lo decidan, o que por lo menos entren con un navegador que esté en castellano, pues puedan ver el portal en esa lengua y puedan entender pues todos los mensajes que ahí aparecen. Quedan algunas cosillas, algunos flecos por acabar de traducir, lo van a hacer en las próximas semanas. Lo curioso de este asunto es que no ha sido tanto Twitter, la propia empresa, la que ha hecho la traducción, sino que han sido los propios usuarios de este sistema de microblogging quienes se han encargado de hacer la traducción, y además en un tiempo bastante cortito, porque en menos de un mes pues han colaborado y han conseguido hacer que Twitter pues se pueda leer en castellano. El castellano es la tercera lengua en la que está Twitter. Comenzó en inglés, segundo el chino, japonés. Espera un segundito que lo voy a comprobar. ¿Inglés o japonés? Japonés. Primero en inglés, luego fue en japonés y ahora en castellano. El 85% de los usuarios no ha utilizado nunca el DNI electrónico en Internet. Bueno, este nos lo suponíamos, ya lo hemos hablado, ya lo hemos comentado. Ay, poco a poco ya se irán haciendo aplicaciones para el uso de este sistema de identificación que desde luego pues va a permitir securizar nuestros trámites a través de Internet. Pero, como os comentaba yo la vez anterior, que de esto ya me suena haber hablado hace no mucho, ¿verdad? Que bueno, pues esto al final tiene que ser una evolución, tienen que obligar de algún modo a que los fabricantes de ordenadores pues incorporen lectores de este tipo de tarjetas en los teclados para que lo tengamos de una forma cómoda y que podamos utilizarlo pues así de sencillo, ¿no? Además, sería muy útil para muchas cosas. Se puede hacer una aplicación que mediante el DNI electrónico, por ejemplo, pues cuando, si estamos en una empresa, cuando lo insertamos dentro de un teclado, pues directamente nos lee del DNI electrónico nuestros datos, con lo cual sabe quién somos, y si sabe quién somos, pues nos puede mostrar ya el ordenador, pues la pantalla de entrada y todos los datos ya bien puestos ahí y para poderse utilizar. Bueno, pues eso es la información que esta semana pues se centra en lo que es el uso del DNI electrónico y que desde luego pues poco a poco parece que se van a ofrecer nuevas aplicaciones. Ahora comienza una campaña para fomentar el uso de esta tarjeta de identificación en Internet. Es que el lector del DNI electrónico vale como unos 20 euros, o sea que al final pues sí que es un coste que tenemos añadido, con lo cual pues como os decía antes, lo ideal es que esté incluido en nuestro teclado. Continuamos con más informaciones. En este caso vamos a hablar de virusillos, virusotes, grandes y malotes. Bueno, pues esta semana, hace exactamente un año, en estos días, pues saltaba la alarma, un virus que se consideraba bastante peligroso. Bueno, todo lo que hemos hablado del Conficker, también conocido como Kido o Donadab, son los tres nombres con los que se conocía a este bichejo maléfico que aprovechaba una brecha de seguridad en Windows. Bueno, en Windows no exactamente, creo que era así, en Internet Explorer, si no me falla la memoria. Era en Internet Explorer, saltaba la alarma, bueno, peligrosísimo, se propagaba y se quería activar el 1 de abril, fecha coincidente con el Día de los Inocentes en los países anglosajones. Al final, pues no pasó tanto, por no decir que no sucedió nada, así que, en fin, sí que metió el miedo en el cuerpo, pero parece que finalmente, pues era no se sabía lo que iba a suceder, porque accedía a una página web, pero en esa página web no había nada. Pero, y si el ciberdelincuente el 1 de abril quería dejar ahí algún fichero y contaminar todos los ordenadores, podría hacerlo. Microsoft llegó a ofrecer $250,000 por capturar al creador del gusano que llegó a infectar al ejército alemán. Y finalmente, pues bueno, pues poco a poco la gente fue introduciendo los parches para que el Internet Explorer estuviera protegido y el Conficker pues no funcionase. Lo que sucedió es que finalmente pues no se supo quién lo programó, pero el código sigue activo y sigue estando ahí, con lo cual eso no sé si quiere decir que este 1 de abril próximo, en el 2010, puede que también se pudiera activar. Bueno, eso ya lo averiguaremos con el paso de los tiempos, y desde luego pues ya pienso que un año después ya absolutamente todos los ordenadores deberían de tener puesto el parche de una forma correcta. Estaba mirando el calendario y la semana que viene toca parches de Microsoft, ¿no? Sí, el 10 de noviembre, 10 de noviembre martes es cuando teóricamente Microsoft tiene que sacar los parches de este mes de noviembre. Madre mía, la cantidad de aplicaciones que tiene el iPhone. Bueno, pues han creado una que desde luego es original. La han creado desde una compañía de vuelos, Virgin Atlantic Airways, ha creado una aplicación que se llama Flying Without Fear, volar sin miedo. Bueno, tiene una tasa de éxito que supera el 98%. ¿Para qué sirve? Para que la cargues en tu iPhone y cuando te montes al avión y si te empiezan a temblar las piernas, pues sacas el iPhone y ¡pum!, la ejecutas esta aplicación y te va a dar unos consejos y te va a tratar de tranquilizar para que no tengas miedo a volar. Pues una aplicación interesante, ¿no? Hay muchas personas que tienen este miedo. De hecho, creo que tengo por aquí el dato que una de cada tres personas tiene miedo a volar. A ver si, aquí están las estimaciones. Uno de cada tres adultos tiene miedo a volar, según pues quienes han desarrollado la aplicación. Virgin Atlantic la distribuye, está en el repositorio de Apple. Así que si tienes un iPhone, tienes un iPod Touch y tienes miedo a volar, pues descárgatela, hombre. Así cuando estés en el avión, pues mira, juegas un poco con el iPhone y se te quita el miedo. Un juez reconoce que hacer copias de seguridad de un videojuego no es ilegal. La sentencia dictaminada este martes por el juzgado de lo penal número 3 de Granollers, en Barcelona, permite a los propietarios de los videojuegos realizar copias de seguridad de los mismos sin necesitar de ninguna autorización por parte de los fabricantes. El magistrado ha absuelto a este señor, propietario de una tienda de alquiler de juegos de consolas y ordenadores, que fue acusado en 2002 de un delito contra la propiedad intelectual. ¿Por qué? Pues porque este señor lo que hacía es, para que no se le jorobasen los discos, pues hacía una copia del disco original y lo que es la carátula, pues la fotocopiaba, para que en cualquier caso, pues lo que se llevaban los clientes a casa eran todo copias, con lo cual preservaba el original. La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, ADESE, y la Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional, les acusaron por presente por estas copias, y ahora finalmente, pues este juez de lo penal número 3 de Granollers, en Barcelona, pues ha dictaminado que no hay ningún delito ni hay ningún problema en que alguien desee hacer copias de un videojuego que presenta, simplemente por cuestiones de protección, por cuestiones de seguridad, para evitar que se deteriore el disco, ya que si contamos con el original, pues no es una copia pirata. Eso sí, claro, si alguien se pone a difundir estas copias, ahí sí que se incurriría en un delito, o por lo menos una falta, pero si desde luego lo que tenemos es el original y además tenemos una copia, pues queda claro que podemos demostrar que el original está en nuestro poder, con lo cual, pues comprado está. Bueno, pues si no te gustaba mucho eso de poner el dedo para pagar, ¿qué te parece esta? Un grupo de científicos desarrolla un sistema para crear el DNI facial. Sí, por tu cara bonita, exactamente. Tiene una precisión de hasta el 95%, sus principales obstáculos son las arrugas y el cambio de peso. Anda. Bueno, yo no sé, pero a mí me da que esto va a ser más complicado que lo del dedo, ¿no? Hombre, yo tengo mis dudas. A ver si la semana que viene las despejamos, ¿no? Sí que he tenido ocasión esta semana de hablar con los chicos que han diseñado este sistema y bueno, pues se han mostrado dispuestos y encantados de poder colaborar con nosotros. Así que a ver si todo va bien y la semana que viene podemos tenerles aquí en Enreando. Y sí, es que me da mucha curiosidad sobre todo eso. ¿Cómo se hace para que no se equivoquen dos huellas, no? Pues así terminamos las noticias. Continuamos adelante y lo hacemos como siempre. Dilo, venga. Enredando.
La informática que se escucha.
Una semana más llegamos hasta la sección F1 y hasta Mortanauta con todo listo y dispuesto para realizar esta sección. Arratsaldeon, buenas tardes, Morta.
Buenas tardes, Alfa.
¿Cómo ha ido la semana? ¿Ha habido buenas consultas?
Sí, bueno, digamos que teníamos unas cuantas atrasadas de la semana anterior, pero sí, hay algunas cosas interesantes.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a comenzar. Me imagino que sigue habiendo buena actividad en el foro, que sigue habiendo buenas preguntas de los oyentes de Enredando, que siempre pues quieren resolver o por lo menos dialogar con otros oyentes acerca de cuestiones y problemas que surgen en el día a día, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Pues vamos con la primera consulta de esta semana.
Bueno, ya que la semana anterior fue un poquito, digamos, complicado, ahora vamos a bajar bastante el nivel. Uh-huh. Nos pregunta Cato a ver si en Windows Vista se puede conectar un módem analógico, es decir, el módem toda la vida.
Uh-huh.
Claro, tanto se ha hablado de Vista y tanto se ha hablado mal de Vista que al final surgen estas dudas, que si hay un módem es compatible con Vista. Bueno, pues en principio sí. Los módems, o sea, Vista es compatible con el hardware anterior, por lo cual te lo vale el módem, ningún problema. Y Cato uh-huh. lo preguntaba esto porque se había estropeado el ordenador, un portátil en concreto, y iba a comprar uno nuevo y se ha fijado que en algún muchos no vienen con conector de modem, ¿no? Que es el RJ11, uh-huh. ese tipo de conector, pues uh-huh. no vienen. Le había llamado la atención y a la vez, pues bueno, al oír cosas negativas de Vista y al ver los horarios que no traían ese modem, pues le había surgido la duda. Vista en concreto lo tiene bastante bien montado, lo que es, aunque parezca mentira, en la época de la banda ancha, Vista tiene uh-huh. muy bien montado lo que es la banda estrecha. Sería ir a la red, botón derecho, propiedades, pinchar en configurar conexión de red y conectar a internet. Y aquí nos va a aparecer una ventanita que nos dice conectar a banda ancha o conectar a banda estrecha, es decir, conexión por a modem, uh-huh. acceso telefónico. Pinchamos en acceso telefónico y meteríamos los datos. O sea, que ahí sí que hay que darle un punto de favor a Vista, que lo ha hecho bastante mejor que en XP. Uh-huh. Algo bueno tenía que tener.
Pues sí, pues sí. No, es una cuestión. Tiene razón, Morta. Tiene razón porque es que ya la banda ancha llega a todos lados y parece que nos olvidamos de los 56K del modem telefónico. Y, y las estadísticas están y los operadores lo dicen: que sigue habiendo conexiones en banda estrecha con 56K, que siguen manteniendo todos sus servicios. Y a ver que, pues no sé, me imagino que hoy en día ya, y más con la introducción ya del 3G para conexión a internet, pues poco a poco eso sí que va a ser un sustitutivo, ¿no?, de la banda estrecha, y poco a poco tenderá a desaparecer, ¿no?, en favor de este otro tipo de comunicaciones, e incluso hasta puede llegar a ser hoy en día más económico, porque ya hay conexiones de banda ancha móvil que son más económicas que los 56K del módem y, por supuesto, pues más rápidas.
Pero no sé hasta qué punto, porque la banda estrecha es muy cómoda. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos consultar el correo, una cosa ligerita, uh-huh. simplemente tenemos que enchufar, no tenemos que configurar nada, sigue siendo muy cómoda. Depende de tus necesidades, yo creo que la banda estrecha, o sea, lo que es el enganche telefónico de la vida, uh-huh. es una gran opción. Y de hecho, Cato nos comentaba que, bueno, el ordenador de su hermana, pero que básicamente su hermano lo utilizaba para leer el correo. Para uh-huh. eso, 8 segundos de banda estrecha te es suficiente, no te hace falta más. Si a eso le sumamos que la banda estrecha ahora están quitando los costes de establecimiento de llamada, uh-huh. pues que el coste es cero prácticamente, es un céntimo o dos céntimos, es irrisorio. Por mucho que hagas 3G o cosas de esas, si tienes que pagar una cuota, uh-huh. te sale mucho más rentable la banda estrecha. Mucho más rentable.
Lo que sucede
no sé
es
que, no sé qué productos nuevos habrán sacado.
No, es que eso estoy pensando, porque no te creas tú que se ve tan fácil las conexiones de modem telefónico ya hoy en día, El que más lo ha mantenido fue Terra era el que tenía la conexión que más tiempo la ha aguantado, pero ya desapareció su portal y ahora hay que navegar, hay que meterse por diferentes opciones para llegar a encontrarlo. Pero no sé yo, y creo recordar que en las condiciones de las tarifas planas, pues no se incluyen las conexiones a internet.
Pero, bueno, sin tarifa plana, el coste directamente de llamada en muchas operadoras lo han quitado. Por lo menos tengo idea de. Igual me estoy equivocando.
Pues no lo
pero
sé.
Aún así, si no lo han quitado, sigue siendo irrisorio. El coste de cemento de llamada, que son antes eran los 4 minutos, y luego 8 segundos de gastos, o sea, nada. Así que si tú pagas una cuota al mes, te sigue saliendo más económico la banda estrecha.
Bueno, depende, porque hay muchas posibilidades. Hoy en día en banda ancha móvil puedes tenerlo en prepago y, por ejemplo, pues uno de los que tengo yo y que utilizo Simio, pues te da una conexión que va en función no del tiempo, sino de los datos que muevas, y realmente resulta, pero que bastante económico también. O sea, es cuestión. Y además, Morta, habrás visto que hay una campaña, ha habido desde verano una campaña tremenda de todos los operadores en favor de la banda ancha móvil, con estos pinchitos sí. USB para tener internet móvil. Y están mejorando mucho las tarifas, es decir, que se están poniendo las pilas rápidamente todos los operadores de móvil para ofrecer conexión a internet en movilidad, y ya no es lo que era antes. O sea, ya esto va evolucionando. Incluso pues ya se espera que en un par de añitos, para el 2012 aproximadamente, pues tengamos una cobertura muy amplia de 3G y podamos navegar prácticamente desde cualquier sitio con muy buena velocidad, lo cual pues desde luego está bien. Y además he tenido ocasión también de probar varias conexiones de banda ancha y para muchas personas puede ser una solución perfecta, sustitutiva de una DSL, incluso en esos sitios donde quizás pues pasas un rato a la noche, el resto del día estás en el trabajo, y bueno, pues si no quieres pagar una banda ancha, pues seguramente te puede llegar a salir más barato esta solución, y desde luego ya no es lo que era. O sea, hoy en día ya se ofrecen unas velocidades muy majas. Esto sí que pienso que puede ser, como se decía antes, la killer application, es decir, la utilidad que acabe matando la banda estrecha, porque bueno, pues efectivamente
sí. Eso sí, si hacen buenas tarifas, entonces sí, mata la banda estrecha de todos los sentidos, tanto en teléfono como en conexión a internet. Pero bueno, tienen que eso, ofrecer unas tarifas.
Bueno, será cuestión de tiempo y que haya interés. Bueno, las operadoras ya sabemos a lo que están, ¿no? Presente no es,
claro,
no es a eso, sino a facturar.
No son empresas benéficas, precisamente.
Sí, no. Entonces, bueno, pero yo creo que esto es cuestión de tiempo. y la banda estrecha, el módem telefónico de toda la vida, pues por supuesto que sigue funcionando. Lo que cuesta ahora encontrar, y por eso quizás pues ya no está en primera plana, es pues operadores que te ofrezcan conexión a internet en banda estrecha. Eso es lo más complicado hoy en día de encontrar. Todavía hay los, pero desde luego que pienso que esto en unos años se va a acabar, que ya
sí, está viendo ahora lo que es la página web de un operador y no lo comentan por ningún sitio.
Por ningún sitio, no, si ya te digo, el que más aguantó fue Terra, sí. y Terra, vamos, no, y en el portal nuevo que va, voy a mirarlo, pero me suena que nada. Esto siempre habla de contenidos, pero de puedes ver el correo, tal, pero no vas a encontrar en ningún lado, no, que va, blog, chat, correo, foros, comunidad, no, pero no hay una que diga conexión, no. Consulta vuelos baratos, bueno, eso sí, pero no nos hacía falta un vuelo, nos hacía falta una conexión de banda estrecha. No, pero no,
pues
no.
Mira, sí, la puedo encontrar, lo acabo de encontrar, al final de todo lo tienen, acceso telefónico.
A ver, vamos a buscarlo.
No, en Terra no, estamos en la página de Euskaltel.
Sí, Euskaltel lo sigue manteniendo, sí, a ver, Euskaltel, a ver, sí, además Euskaltel, recuerdo porque hace unos meses me lo comentaron.
Tengo cuenta de Euskaltel, por eso lo comentaba.
Ya.
Desde hace muchos años, acceso telefónico. Bueno, uh-huh. De hecho fue la primera conexión que tuve.
No, sí, ahí está, efectivamente, acceso telefónico, aquí está. Sí. Lo siguen manteniendo, me comentaron que sí, que seguía habiendo usuarios para este servicio. Claro. Y bueno, las tarifas pues son llevaderas, así que, en fin, bueno, pues ahí está, lo que pasa es que, bueno, pues son 56K y lo vamos a notar lento, y hoy en día ya con banda ancha se puede hacer. En cambio, la RTV, el acceso telefónico, sigue teniendo el problema de siempre, de que si estamos conectados a internet no podemos recibir llamadas, y bueno, pues recordemos el porqué ese paso hacia la banda ancha y
calidad de servicio, y que las páginas cada vez incluyen, son más complejas, incluyen flash, no sé qué, no sé cuántos, y entonces para cargar una página pues te tiras mucho tiempo, un poco desesperante, un poco de todo.
Bueno, pues ahí está esa consulta, decirle a Cato era, ¿no? El oyente que nos ha planteado la consulta, Cato, decirle a Cato que sí, que sigue estando soportado, pues porque incluso hay accesos telefónicos a empresas, para conectarse a la red de la empresa, que se hace a través de ese sistema, empresas lo tienen para la conexión, aunque cada vez menos, ¿no? Porque al final internet, pues los intranets y todas estas páginas que se hacen a medida para que la empresa tenga todos los servicios en la web, pues lo van eliminando, pero desde luego que sí, que ha sido algo muy utilizado y todavía perdura, aunque como estamos aquí vaticinando con la bola de cristal, que como no tenemos bola, pues hemos cogido la pecera y le hemos puesto boca abajo, le estamos frotando y vemos que efectivamente pues esto seguramente que en unos años pues se termina y nos quedaremos con banda anchas de diferentes colores, de diferentes precios, lo harán asequible para que sea como una conexión económica y punto, y el que quiera tener que tenga eso y ya está.
Bueno, luego también nos comenta Maki que este año se ha comprado ordenador nuevo.
Hombre, sí.
Portátil, sí.
¿Eso qué es? ¿Que nos va a escribir más mensajes por minuto o así?
Con las dos manos.
Sí, por eso que digo que sí.
Pues envía más potente.
Claro, pues que cuando te compras algo nuevo no va a ser peor que el anterior, ¿no? Será así, potente. ¿Y qué nos dice Maki?
Bueno, que su ordenador que ha comprado este año, por su portátil, tiene modem. O sea, no sé si quería lucir el ordenador o qué cosa.
Y su portátil tiene modem. Sí, en los portátiles sí se sigue viendo, sí. Pero presente.
No, todos, ¿eh? Tú vas a un vuestro. Bueno, no vas a decir. Pero vamos a un sencillito y no lo tiene. Bueno, vamos a decirlo. Un del vuestro. No, por ejemplo, ese no lo lleva. Tiene. Igual, bueno, lo están cambiando continuamente, ¿no? Pero los últimos que he visto no tienen. Y muchos portátiles vienen ya sin modem.
Bueno,
es una pena, porque aparte de eso puedes enviar faxes con modem.
Pues sí.
Pero
¿dónde se va a quedar todo esto, Morta? Si ya el fax dentro de nada se va a dejar de usar, aunque hoy en día se usa muchísimo todavía, ¿eh?
Claro, se usa muchísimo. Se utiliza y es una muchísimo. Tecnología que podría haber desaparecido perfectamente, pero se sigue utilizando.
Bueno, yo creo que cada vez menos, ¿eh? Lo único que el fax, estoy de acuerdo que la desaparición del fax está siendo muy lenta, es decir, que el FAS todavía pues tiene vida y todavía pues prácticamente todas las oficinas que tengan alguna gestión comercial pues tendrán un FAS a mano y vamos, y que nadie se lo apague, porque es el medio pues en muchos casos oficial para recibir pedidos y para hacer los trámites, así que Pues sí, desde luego, estoy de acuerdo en eso, pero yo también soy de la opinión que esto, pues hay que darle unas cuantas más vueltas más, le va a costar desaparecer, pero terminará sucumbiendo al poderío de Internet y del correo electrónico.
¿Sabes una cosa intermedia en el fax en oficinas que se está haciendo mucho? Bueno, de hecho yo lo hice en la mía. Meter el fax en el ordenador, es decir, enchufar el fax al módem. De esta forma lo digitalizas los documentos inmediatamente y no gastas papel. Es una cosa, una idea sencilla.
¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué está bien? Y sí, ¿por qué? ¿Sabes por qué gustan las empresas eso? Porque así, a las noches, ya sabes que hay empresas de marketing que se dedican a enviar promociones de todo, ¿no? Pues por lo menos con esos no gastas ni papel ni tinta. O sea que cuando ves lo que es, directamente borras el archivo y no te ha consumido ni papel ni tinta, lo cual está muy bien. Así que muchas personas me lo veían positivo eso desde ese punto de vista. Es decir, bueno, es que por lo menos así toda la publicidad que me llega por fax, pues no gasto, no son hojas que luego las toca reciclar o lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues sí que... No.
Y el cartucho de tinta, que el último me costó 100 euros, el del fax.
Sí, no, está claro.
O sea, que venía la broma.
No, sí, nunca ha sido barato el fax, nunca. Sí. Nunca, recuerda cuando estaba el papel térmico este, vamos, costaba el rollito una pasta. O sea que, no, el fax nunca ha sido barato. No, nunca, porque sí, si puedes ir a costes más bajos ya, pero la máquina luego es también muy cara, ¿no? Los fases láser estos que hay, que son estupendos, ¿no? Pero al final es caro.
Fases, todo lo caro que quieras, pero no tiene por qué salir caro una máquina de fax, ¿eh? Los láser por 60 euros.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh, yo llevo desconectado del fax años.
Y luego también ahora con las nuevas fotocopiadoras, y bueno, que sea, son multifunciones, etcétera, etcétera, pero en plan empresa, ¿eh? 40 páginas por minuto, tampoco no son tan diferentes a las que puedes comprar en particular, pero bueno, las que están en plan industrial, eso también le añades una tarjeta y también te hace fax, por lo cual es el coste de la fotocopia, te salgan los faxes, por lo cual tampoco no es tan caro. Estamos hablando de, vamos a decirlo en pesetas porque en euros queda muy, muy, muy poquito, pues hablamos de 2 pesetas la hoja o una cosa de
esas. 2 pesetas la hoja.
Bien, eso pásamelo a euros y bueno,
no, cero, tal. Se lo dejamos a los oyentes que nos hagan el cálculo. 2 pesetas, ¿cuántos euros son? Venga, así que vamos, por lo menos yo hice el cálculo de cuántos son 2 duros, por aquello de que tienen 2 duros, pues había que decirlo ya en céntimos. Pero
eso es fácil.
Bueno, vamos a seguir adelante, Morta, que nos liamos aquí con el fax, que es una tecnología paleozoica, aunque se usa muchísimo, y en fin, no vamos a eso. Nos preguntaban por el momento telefónico, todavía sigue estando ahí, el acceso telefónico a Internet también, y bueno, pues Vista si lo soporta, pues es una evolución, porque XP y los anteriores también lo soportaban.
Sí, bueno, que no era nuevo, simplemente que no lo han quitado. Bueno, pues tenemos una consulta de Luis Ramírez, que quiere hacer una página web, y quiere hacer una cosa sencillita. Bueno, él dice para tontos. Es decir, que él no tiene conocimiento de programación, pero bueno, que quiere hacer una cosa, una web 1.0, ¿no? Que se decía eso, sin foros, sin nada, pero transmitir una información. Bueno, aquí se habla mucho de las páginas de dominio. Es decir, Luis Ramírez pregunta tanto cómo hacerlo, cómo hospedarlo. Y se han llenado 4 páginas por las páginas de dominio. Es decir, ¿dónde puedo hospedarlo? Yo con lo de hospedar no nos vamos a centrar, porque hay muchísimas opciones, pagando o no pagando, etcétera, etcétera. Pero a la hora de hacer una página web, si no tenéis que hacer una cosa muy complicada, todo el mundo tenemos herramientas, tan sencillo como utilizar un OpenOffice o un Word, que son esas herramientas. Normalmente nos vamos a herramientas, o sea, igual que a tratar una imagen, se nos pone en la cabeza que tenemos que utilizar Photoshop, Photoshop o GIMP, un programa de edición profesional, y eso es demasiado, igual para lo que queremos hacer. Se nos olvida que tenemos herramientas mucho más sencillas, y además incorporadas igual en el mismo ordenador que tenemos, y que nos pueden hacer la labor. Es decir, para pintar unos bigotes a una foto, nos sobra el Paint, no hace falta que utilicéis el Photoshop. Incluso vais a tardar más haciéndolo con el Photoshop que con el Paint.
Bien.
Entonces aquí para hacer una página web, pues igual, si no queremos hacer nada potente, nada sencillo, una web de toda la vida,
una web
del difunto GeoCities.
Sí, pero qué quiero decir, una página web que tenga pues lo básico, ¿no? Un poco de texto y algunas fotografías intercaladas, pues lo normalito, ¿no?
Eso es. Pues podemos utilizar simplemente el Word o el OpenOffice Writer. Los dos tienen posibilidades de guardar en HTML, pero hacer una página web y nos sirven perfectamente para esta labor. Y además, como son unas herramientas que estamos utilizando todos los días, pues tenemos un dominio que va a ser mayor que si vamos a otro programa semi preparado para hacer páginas HTML.
Y que siempre pasa, y que siempre pasa lo mismo, que nos ponemos a hacer una página, usamos un programa nuevo y hasta que le cogemos el callo y le cogemos un poquito el funcionamiento, pues va a pasar un tiempo, mientras que la opción que presentas, que me parece muy correcta, usar OpenOffice, usar pues el Word, el Microsoft Word, pues en fin, sí. que es una herramienta habitual. Lo que pasa que luego además simplemente, ¿verdad?, es a la hora de grabarlo, en vez de grabarlo como doc, decimos como página HTML y te pone la extensión HTML directamente y ya es una página web.
Claro, y luego, bueno, pues tener un poco cuidado a la hora de poner los enlaces, pensar que se tiene que subir y no tiene mucho más misterio.
Bueno, pues sí, desde luego que es una forma sencilla. Que además luego ya tendrá tiempo de complicarse, ¿no? O sea, luego ya si le gusta y quiere dedicarse un poquito a hacer unas páginas un poco más chulis. Aunque yo al final, bueno, de editores... al final, cuando he hecho cosillas así en web, acabas tecleando el texto, ¿eh? O sea, que al final el que le guste el diseño de páginas web, y eso, pues que haya alguien entre los oyentes, me imagino que sí, ¿no? Que se dedique al diseño de páginas web, estará de acuerdo en que si quieres optimizar y quieres llevarlo justo exactamente lo que tú quieres hacer, pues acabas cogiendo un editor de textos y escribiendo el código a mano. O sea, que realmente, pues le acabas cogiendo... el punto, ya que pues todos estos programas que te convierten de una imagen visual a HTML, pues siempre te generan más código quizás que el necesario, el estrictamente necesario, y el que una página web pues tenga un peso superior al que debería tener, pues siempre redunda en que puede ser más lenta la carga y puede tener otra serie de inconvenientes. Así que al final, pues o bien te apoyas en un programa de estos que lo haga y luego revisas el código por si ves que algo sobra. Y bueno, pues yo la verdad que para empezar, la recomendación de Mortanauta está muy bien, lo de hacer con el Word y tal, y si ves que te gusta y que, bueno, te quieres meter un poquito más en el diseño, pues aprende algún programa de diseño, pero paralelamente vete aprendiendo las sintaxis básicas de HTML, del código hipertexto, para que de ese modo pues entiendas cómo funciona, ya que, bueno, pues no es muy complicado de aprender, y de esa forma pues podrás pues dominar un poquito y saber cómo funcionan las páginas web, que desde luego es algo bonito de aprender.
No, desde luego, si sabes programar HTML, pues lo mejor es eso, como todo. Incluso puedes utilizar, como lo que has comentado, un programa para que te haga el trabajo y luego tú simplemente lo limpias, ¿no? Lo depuras. Pero bueno.
Bueno, pues hay diferentes formas y diferentes métodos. ¿Alguna cuestión más relacionada con este asunto?
Bueno, se dan muchas páginas de hospedaje. Si alguien está interesado, mejor que acuda al foro, porque ya digo, son unas 4 páginas con sus pros y sus contras, y al final que nos va a dar galletas si nos apuntamos al beta tester de este proyecto. Bueno, la página web la quiero para hacer un proyecto en C plus, y pide un poquito de ayuda, y yo me he ofrecido como beta tester y a cambio de galletas, me ha dicho que sí.
A cambio de galletas, pero bueno,
hombre, claro.
¿Pero qué estás sobornando aquí a los oyentes de Enreando? ¿Y qué le vas a pedir? ¿Que nos dé, que te deje una caja de galletas o así?
Depende del proyecto. Luego ya veremos si son de chocolate o son de mantequilla.
Bueno, ya me lo imagino. Vamos, a crédito, toma, ahí va. Voy a poner un poco de crédito. ¿Qué? ¿Cuántos euros quieren? No, yo quiero 2 cajas de galletas. ¡Hala, venga!
A ver.
Bueno, esto sí que es original. Desde luego, hay que decir que los colaboradores de Enreando, desde luego, sois originales. Porque vamos, eso de cambio de galletas. ¿A ti cómo te gustan las galletas, Morta?
A mí, que yo creo que galletas me gustan todas, de saladas hasta de chocolate, de todo.
Así, tú quieres de tostada, galleta María redonda, con chocolate, de limón, de nata, joder, es que hay de todo,
todas,
¿eh?
Todas. No, ¿tú conoces a alguien que no le guste las galletas? ¿Algún tipo de galleta?
No, hombre.
Si no le gustan,
¿te gustarán
entonces,
más o menos? Sí, te gustarán más o te gustarán menos, pero gustarte, sí, algún tipo siempre. Pero me está dando cuenta la cantidad de tipos de galletas que hay, ¿eh? Voy a tomar unas galletas, ¡guau! ¿De qué tipo? Sí, si quieres con fibra, sin fibra, así para mejorar el tráfico intestinal, que se dice ahora, ya sabes, esto es muy moderno, hay que decir que hay que mejorar el tráfico intestinal. Bueno, vamos, que tienes ahí un atasco, vamos, que no lo arregla ahí ni el helicóptero, vamos.
Cuando internet nos vaya lento, tenemos que meter una galleta por la unidad USB.
Sí, tú da ideas y ya verás que nuestros oyentes hay que tener mucho cuidado con ellos, porque vamos, lo que les decimos, no sé por qué, se lo creen todo. O sea que al final pues hay que tener precaución, porque algún día pues va a aparecer alguien que viene con el ordenador y una galleta adentro.
Así bueno, que entonces es el caso de Rafa.
Ya me sé de uno que no tenía disquetera, que tenía un agujero y le echaba los disquetes dentro y se iban quedando dentro del ordenador. O sea, era impresionante. Decía que no le salía. Pues, ¿cómo te vas a salir si estás metido dentro? Ah, pero es que no los lee. No, es que no me lo lee. Pues, ¿cómo va a leer si es un agujero donde estás metiendo los disquetes y te falta la disquetera?
Claro. Eso te iba a decir, que aparte de que no salían, yo me preocuparía porque tampoco los lee. Pero
no,
bueno.
No. El problema es que lo ponía, lo echaba plon, caía y dice, sí, ojo, como caen. Digo, sí, como caen, sí, pero es que te falta el lector, si no tienen que caer. Y claro, pues la persona no sabía cómo funcionaba, en fin, pues casi, bueno, y sin casi, llenó un ordenador de disquetes, en fin, cosas, anécdotas de hace años que desde luego pues son curiosas de recordar. Bien, ¿alguna cuestión más tienes, Mortán?
Sí, pero no sé cómo andamos de tiempo, porque el otro es bastante larguito.
Venga, pues hay tiempo, atacamos. Hoy puedes.
Hoy puedo, vale. Bueno, pues a mí me apetece preguntar por un programa para grabar vídeo y sonido, ¿no? Es decir, que ella quiere que grabar lo que le está haciendo en el escritorio.
Vale. Lo que quiere es capturar, pues, cómo se usa un programa, por ejemplo, de ello hacer un vídeo para mostrárselo a otra persona, ¿no?
Sí, bueno, más bien quería pillar la parte de un vídeo que está reproduciendo.
Ah.
Pero sí, sería eso.
¿Y qué tal lo harán? Porque esos los programas que yo conozco están pensados para pillar lo que es el manejo del ordenador, ver por dónde vas con el ratón, qué abres, qué cierras, dónde le das. Sí. Y vídeo, me parece que el vídeo necesita bastante frecuencia, o sea, es decir, necesita bastantes pantallazos por segundo para que quede con un poco de realidad.
Sí, lo normal es que la parte de vídeo se quede negra. O sea, tú reproduzcas todo eso y la parte de vídeo se quede negra. Bueno, técnicamente esto se llama en Chris Screencast, pero bueno, es decir, pantalla cast, sin más. Pero bueno, sí que Adolfo Herra ha estado acertado y le ha recomendado uno que lo hace. Además te permite grabarlo en FLV. Sería el Free to Screen to Video. Esto ha sido muy divertido porque todas las páginas que encuentro de esto son muy descriptivas. Luego pondré unos ejemplos. El Free to Screen to Video lo podemos encontrar en free-screen-to-video.softony.com o visualbeta.es. Bueno, vamos a dejar a Softony porque las otras son muy largas. Vamos a dejar tutoriales, pero es que las otras son... Igual se les da un jamacuco aquí a los pobres oyentes.
Nah, esas las ponemos luego y en el portal de empresa no pueden hacer clic de una forma sencilla, o sea que no les va a causar mayor trastorno.
Hay una que es muy divertida, se llama novatillaenapuros.wordpress.com. Me ha gustado la novatilla en apuros. Muy simpático.
Novatilla en apuros. Qué guapo, eso es un nombre chulo, ¿eh?
Sí, es genial. Es una chica que se ha puesto con Ubuntu. Bueno, porque a mí me comentaba que le daba igual Windows que Linux. Y esta es una chica que se ha puesto con Ubuntu hace un año. Y va contando en plan diario lo que le pasa y cómo lo arregla y todo eso. Es un post muy curioso. Luego lo vamos a enlazar y
vale.
Yo lo recomiendo simplemente, o sea, aparte que nos da una solución a este problema, simplemente por curiosidad merece la pena verlo, ¿eh? Merece la pena consultarlo. Muy divertido. Bueno, entonces Adolfo había comentado el Free Screen to Video, que permite guardar en varios formatos, está bastante bien. Y luego también el Linux le recomienda XVDCAP, lo redetreo, XVIDCAP y Istanbul. El primero te grabaría en AVI y el segundo es como más código abierto y te graba en OGG, que es un formato de vídeo.
Perdona, ¿te estaba riendo?
No, es OGGG. Es que soy Santa Claus.
No, se dicen OG, porque si dices OGG, pues al final dices GG, ¿qué?
Es OG, queda muy feo también.
Parece que sí. No.
Tienes una flema en la garganta o una cosa de estas.
Tienes razón, ¿eh? Es que esto del open source, fíjate, OGG para los contenedores, en OGG es formato de audio, sí. Pero es que tú fíjate, ¿cuál es la extensión de los ficheros de texto en OpenOffice?
ODT.
¿Qué has dicho? ¿Cómo has dicho?
Si la J, ODT.
Claro, por eso es que le dices a alguien, te voy a dar un ODT. Y por eso, vamos, que desde luego varias extensiones que hay últimamente. Así que le dices, bueno, entre un OG y un ODT, pues fíjate.
Lo de OpenOffice tendría su propia disculpa porque ellos no piensan en castellano, piensan en inglés o el idioma que sea. Pero lo de Hoja es una venganza, vamos. ¿A qué se le ocurrió?
ODT son las siglas de Open Document Test, o sea, texto de documento abierto, de fuente abierta. Entonces, pues por eso es ODT, pero claro, dices ODT, sí, hombre.
Pero se puede ser imaginativo.
Claro. Bien, entonces, ¿qué, cómo se ha concluido este asunto?
Y luego incluso también le recomienda para Linux Record My Desktop. O sea, como ves, tampoco son nombres muy complicados. Uno teníamos... vamos a rebobinar Free Screen to Video, muy descriptivo. X Deep Cap, ese ya es un poco más original. Istanbul me suena a ciudad.
Istanbul me suena, sí, a mí también. No me suena el nombre del programa, ¿eh? O sea que vez sí lo he visto, sí.
Y luego Record My Desktop, que tampoco es un nombre bastante descriptivo. Bueno, pues AMTC se ha decantado por Free Screen to Video y es justo lo que buscaba, dice. Por lo cual lo ha aceptado perfecto.
No me digas que tenemos una oyente satisfecha.
Por supuesto.
Hombre, eso está bien, que la gente que pregunte pues se encuentren. Sí. Bueno, pues está bien, ¿no? Yo una temporada que sí que estuve buscando programas de este tipo para hacer la captura de programas. Oye, pues no sé, creo que llegué a descargar 12 o 13, ¿eh? O sea, hay un montón, de programas. Si queréis algún día, pues, hacer una explicación de cómo hacéis algo en el ordenador, mostrar la pantalla y el sonido incluso y tal, pues que hay programas que lo capturan y que puedes hacer una demostración, crear un vídeo, subirlo luego a YouTube o compartirlo como tú quieras. Y vamos, que es una tarea, primero, que os puede gustar por el motivo que sea, pero fundamentalmente que es muy, muy, muy sencillita y, oye, es una experiencia bonita para hacer algo diferente, ¿no?
No tendrás los nombres de los programas por ahí, ¿no? No, o sea, no te acordarás, porque vamos a hacer un info fácil con ello.
Uf, es que son un montón, es que hay un montón. No los tengo a mano, pero me acuerdo que es que fueron un montón y justo me puse a probarlos todos ellos. Y bueno, hay que tener tiempo, ¿eh? Para poder sacar diferencias de este es mejor, este es peor, este va muy bien, este... Pero claro, depende de lo que quieras hacer, ¿no?
Claro, uno sea muy fuerte en una cosilla, pero en otro falla.
Eso es a lo que voy, o sea, que realmente son un montón y hay que dedicarle un poco de tiempo, pero bueno, si tenemos interés, pues simplemente le echamos unos minutillos, perdón, unas horitas, perdón, unas semanitas.
Joder, como siga subiendo, vamos a terminar.
Bueno, yo creo que se le puede dedicar toda una vida.
No, Rafa, porque entonces te has sacado la versión nueva y tienes que empezar de nuevo.
Sí, es verdad, que ya cuando encuentras uno que te guste ya te has hecho viejo, ¿sí? Bueno, pues nada, bueno, con anécdotas aparte, pero desde luego que sí que os animamos si queréis hacer algo de eso. Yo lo he estado probando y la verdad que funciona muy bien, ¿eh? Lo que pasa que, lo que os digo, si queréis compararlos un poco, hay que meterle un poquito de tiempo, irlos probando, instalando, ver las diferencias de unos a otros y ver cuál es el que más te gusta. Pero de verdad que hay unos cuantos, hoy pues hemos hablado de algunos de ellos y desde luego pues toda esa información la ponemos en Enreando para que podáis tener un punto de partida, ¿no? Para probar algunos y si estáis interesados en hacer alguna cosita, pues mira, ahí está.
Sí, yo hace tiempo probé uno para hacer un tutorial y la verdad es que viene muy bien porque tú puedes estar explicando a una persona algo, pero si se lo enseñas y encima ve cómo se hace, pues se aprende en la mitad de tiempo.
Sí,
seguramente el pueblo de 7 les han enseñado Windows 7 de esta forma, porque en una semana, si no, ¿cómo lo estudian?
No, bueno, lo de una semana, Morta.
No pondrás la palabra Microsoft en duda.
Lo
¿no?
de una semana es, para decirlo, de cara a la galería. Lo oficial y lo que nos enteramos nosotros, que sabéis que somos muy cotillas, de una semana nada. Y dos meses también habían estado allí. Llevaban desde el verano la gente de Microsoft por ahí haciendo la formación, o sea que no, en una semana no aprendieron, estuvieron más que una semana, estuvieron dos meses. Así que en fin, que te iba a comentar algo acerca de esto y se me ha ido el cielo al santo, que te iba a comentar algo en torno a esto de los programas. Bueno, es igual, nada, ya me acordaré cuando estemos ya fuera de
tiempo. Sí, que pasen los enlaces y que esta vez no se pierdan, ¿no?
No, era algo en torno a esto de los programas y de las utilidades y de este tipo de cosas, que vamos, que sí, que yo lo utilicé, lo estuve viendo y realmente pues sí que fue práctico, o sea que al final es eso. Ah, sí, ya me he acordado que muchas veces te pregunta a alguien que no sabe, oye, ¿no sabrás cómo se hace para, por ejemplo, en el no sé, en el programa que queráis, ¿no? En el software este, ¿cómo se hace para sacar una libreta de direcciones o para tal? Y muchas veces lo que sucede es que tú te vas a pensar, no tienes un ordenador delante y dices, lo sé hacer, pero no te lo sé decir. Es decir, que muchas veces nos quedamos de que tienes que pinchar aquí, pero claro, al pinchar aquí se despliega una serie de opciones y ya entre ellas sabes cuál es, pero no recuerdas el nombre exacto.
Claro. Y sí, eso que no te salen los menús de memoria.
Exacto, o sea, a mí me ha pasado un montón de veces y sé de muchas personas que también les pasa igual, ¿no? Que os pregunte a alguien, algún conocido, oye, ¿sabes cómo se hace para hacer tal función? Y dices, jo, pues lo he hecho un millón de veces. Y dices, ¿y cómo no me lo puedes decir si lo has hecho tantas veces? Es que lo tengo grabado en la cabeza, que pinchas aquí, haces allí, pero al final lo tienes en la cabeza de forma visual. O sea, realmente no recuerdas exactamente las opciones de menú que hay que pinchar, pero tú según ver las pantallas las reconoces perfectamente y sabes dónde hay que poner el ratón, ¿no? Pero que es cierto, ¿eh? Que en la informática se trabaja mucho de forma visual y es curioso porque hay muchas personas que no lo entienden. Dicen, oye, si lo has hecho tantas veces, ¿cómo es que no te acuerdas? Es porque
me estoy acordando ahora de la carrera de empresariales y nos metían en un examen de Access, de Microsoft Access, escrito.
¿Y qué os preguntan? ¿Cómo se hacen las opciones? Buf.
Tenías que rellenar, ellos te ponen en plan consulta, no sé si tenéis la imagen,
sí.
Tenías que rellenar qué tenías que poner en cada sitio. Vamos,
era para matarlos.
Sí, era para matarlos, porque si te ponen un ordenador, yo se lo resolvía en 10 minutos.
Ya, pero escrito,
pero papel,
escrito y sin un ordenador delante, porque claro, si yo tienes delante de apoyo, pues vas copiando, pero aquí, tal.
Claro.
Sí, eso desde luego, eso es aplicar los métodos antiguos a los sistemas modernos, eso es un craso error, o sea, un ordenador, un examen de informática, de algo relacionado con la informática, en modo texto, sobre todo cuando es el uso de, no conceptos de informática, sino el uso de un programa, el uso de una aplicación, pues desde luego hay que probarla haciendo, porque al final de qué
más te da,
es que... Sí, que
yo he diseñado programas, o sea, he diseñado bases de datos en Access y vale, y se hacen bastante fácil, ¿no? No es un complicado comparado con otras bases de datos. Pero es que llevas a examen y se te caiga el mundo encima. O sea,
claro, reprodúcelo en texto.
Claro.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando con estas anécdotas, haciendo un rato divertido a todos los oyentes, que desde luego pues esperemos que les haya gustado lo que hoy Mortanauta nos ha presentado en este menú especial de F1 para esta edición de Enreando. Vamos a concluir, como siempre, recordando que esto llega gracias a la red de centros KZGunea en www.kzgunea.net. Vamos con las formas de contacto, Morta. Tenemos una dirección de correo electrónico.
Sí, que sea f1@enredando.net. Luego en el foro, que sea el menú de la izquierda. Segundo, F1 ayuda, se realizaría la consulta. Y luego el botón de voz, que sea el 94-483-3010.
94-483-3010, 24 horas al día, 7 días a semana, siempre dispuesto para escuchar vuestras consultas. Muchísimas gracias, Morta. En 7 días volvemos a contar contigo.
Venga, pues la semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento de llegar al software libre Genio Linux, en compañía de Mikel Carmona. Arratsaldeon, buenas tardes, Mikel.
Hola, Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bueno,
estamos otra vez.
Yo bien, tú ya veo que un poquito mal, ¿no? Porque tienes la garganta ahí un poco...
Aquí conectando desde la enfermería.
Ya empezamos.
Euskadi Digital.
Se nota que, empezamos ya los cambios de tiempo, las gripecillas y tal. Y ya, bueno, vamos a ver este año si batimos algún récord con respecto al año pasado. De momento la enfermería de Euskadi Digital tiene a Mikel Carmona, pero no sé, ¿se te puede considerar de ingreso grave o ingreso leve?
Yo creo que estoy de ingreso reincidente.
¿Tú reincidente?
O sea, algo mal habré hecho.
Bueno, no creo que sea más. Bueno, Mikel, pero por favor, hombre, si es que nos vas a contaminar a todos los oyentes, que no me hagas eso. Si te he dicho que no me tosas, hombre, que no me tosas, que no, es que luego los oyentes se van a quedar, les estás tirando todos los viruses, y eso con un antivirus no se quita. Como la semana que viene escriban los oyentes que están todos con tos y pachuchos, ya verás, te voy a echar la bronca, Mikel.
Oye, lo de la mascarilla esa en los oídos también vale, ¿o...?
En los oídos... Pues iba a quedar original, oye, una persona con una mascarilla en los oídos. Pero oye, también son vías de entrada, ¿no?
para evitar contagio sonoro.
Exactamente, bueno, eso en muchas ocasiones, incluso sin tos, habría que ponerse unas mascarillas en los oídos para tener cuidado lo que entra por ahí.
Bueno, vamos a dejar eso, que no podemos tener los jardines.
Venga, vamos a comenzar esta sección dedicada, como siempre, al software libre GNU Linux, Miquel Carmona, que está en la enfermería, pero desde allí nos atiende y no nos abandona. Venga, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que tienes para hoy?
Pues lo primero que quería tener un saludo para nuestros compañeros, bueno, son compañeros nuestros, porque al fin y al cabo tienen un programa que se emite en Euskadi Digital, nuestros amigos de Argentina, bueno, Argentina, Hispanoamérica, en caso de que el mundo se desintegre, que, bueno, este viernes cumplen la edición número 2000.
¿2000?
Es una edición importante, 2000 ediciones.
Hombre, pues
en
felicidades.
En caso de que el mundo se desintegre, ¿sí?
O sea, 2000 ediciones y todavía no se ha desintegrado, ¿no?
Todavía aguanta. Por los pelos, yo creo que con celo y con cinta adhesiva pegado, pero todavía aguanta. No se ha desintegrado el mundo todavía. Aunque no sé yo, últimamente con lo que está pasando, yo creo que está a puntito ya, de caramelo.
Bueno, pues 2000 ediciones, que es una cifra muy grande y desde luego prueba la profesionalidad y la maestría de este equipo de compañeros, por supuesto que sí, de en caso de que el mundo se desintegre, que siempre pues tratan de hacernos sonreír, además con los comentarios que envían los oyentes, lo cual es una clara muestra de cómo la radio pues es participación, y al igual que sucede en este programa, cómo interactuamos con los oyentes, los y las oyentes, pues también ellos pues reciben emails muchísimos de todas las emisoras que retransmiten su programa por toda Latinoamérica y prácticamente ya se puede decir que por todo el mundo. O sea que desde luego pues sí que además pueden hablar en primera persona de cómo internet les ha ayudado a difundir su programa y a que todo se escuche de una forma estupenda y se pueda compartir un proyecto tan interesante. Venga, pues sí. Eso es la primera parte. ¿Tenías que hacer alguna apreciación?
No, simplemente pues eso, que decir que esto, que aparte de poder escucharse en multitud de retransmisoras a través de todo el mundo, pues se puede descargar de la propia página de ellos, de internet. La página es www.canaltrans.com. Uh-huh. Y bueno, y ya ellos lo dicen durante el programa, entra en canaltrans.com y fíjate lo que te pasa, ¿no? Claro. Y yo también he hecho mis pinitos, he escrito algún mensajito que me han leído incluso, o sea que me doy por contento.
Bueno, pues ahí queda esa felicitación extensiva para todos los componentes de la nave María Tijuana. Venga, pues vamos a por contenidos de software libre. Tendrás algo para hoy, ¿no, Miquel?
Tenemos una sugerencia de nuestro compañero Murtanauta. Que
oh, ya empezamos.
Aquí.
Es que, pero vamos a ver, Miquel, ¿no me habías dicho que le meteríamos en el equipo de Enreando para que así no nos abrasara mensajes? O sea, ahora tenemos que aguantar mensajes de oyente de Murtanauta.
Sí, pero es que no ha salido bien. Ahora tengo mensajes de colaborador de Murtanauta. O sea que también estamos igual.
Bueno,
estamos igual.
¿Y qué dice Murtanauta?
Pues me ha hecho una sugerencia, además que me ha parecido interesante, así que tengo que hablar de ello.
Bueno.
De cómo utilizar, además creo que hablamos hace unos programas de esto, lo dejamos pendiente, hemos tenido varios programas ahí un poco especiales, sobre todo uno de ellos, y bueno, como teníamos esto pendiente, pues vamos a hablar de ello. Es cómo ejecutar aplicaciones creadas para GNU Linux dentro de un sistema operativo Windows.
¿Se puede?
Se puede.
Porque lo
¿No te acuerdas ya de qué hablamos? Sí.
No, pero lo contrario sí, Wine, pero se puede en un entorno Windows ejecutar, pero eso tiene que ser complicado porque no solo cambian muchas cosas, las librerías, hay muchos componentes, ¿no?
Sí, pero hay dos proyectos en concreto que están, bueno, no están todavía quizás ya en pleno funcionamiento, sino que están todavía un poco en, podríamos llamarlo en pañales, pero bueno, os voy a comentar ahora mismo, se trata del proyecto Xmink y otro proyecto llamado Lina o OpenLina, también llamado, que pues los dos proyectos son para lo mismo, para intentar adaptar aplicaciones hechas para GNU Linux para que puedan ser ejecutadas desde un escritorio basado en un Windows, no sé si estarán preparados para 7, pero de momento creo que para XP sí. Y bueno, son dos aplicaciones bastante interesantes, ¿no? A mí me parece muy interesante. Mira, en concreto, Xmink comentan que es un servidor open source de Xwindows para Windows, que funciona en XP, en Windows 2003 y en Vista también. Es pequeño, ligero y rápido. El único problema del Xmink, por ejemplo, es que no te hace una emulación, sino lo que hace es hacer un acceso hacia un servidor que tengas en Linux en tu red, que, o sea, de manera que tú puedes arrancar una interfaz gráfica de ese servidor en tu cliente desde Windows. No sé si me explico, me estoy explicando
pues no,
con claridad. Es una especie de de terminal server, de acceso de terminal, pero en formato gráfico, como ya, gráficos.
¿Pero eso quiere decir que instala una máquina virtual de GNU Linux?
No, no instala una máquina virtual de GNU Linux. Tú tienes que tener en tu red una máquina Linux y entonces el Xmin lo que hace es abrir una
como una, como una ventana de esa máquina. Bueno, pues eso no es nada, eso no es ningún misterio, ¿no? Eso
bueno,
no vale, sí. Eso es trampa.
Bueno, es trampa, no es, bueno, tampoco no tiene la ventaja de nah. Que
no me convence.
No te convence el Xmin. No. Entonces Lina o pues Lina.
No, es que
eso
no...
sí es una
A
eso
ver,
sí, eso es tal cual.
Sí, pero Miquel, no me convence porque eso no es ejecutar una aplicación GNU Linux en una máquina Windows. Eso es ver en una máquina Windows como si tuvieras una mirilla y estás viendo una aplicación que se está ejecutando en otro ordenador que sí que tiene GNU Linux, con lo cual pues no es que se esté es decir, que si no tienes GNU Linux no lo ves. O sea, que si no tienes una máquina con GNU Linux no lo ves, con lo cual pues no es exactamente lo que comentábamos de ver un programa GNU Linux en Windows.
Bueno, sí, es un servidor X para Windows, entonces este no valdría como para ejecutar como máquina, aunque el resultado final sí es el mismo. Estamos en un ordenador que tiene Windows y estamos ejecutando una aplicación de GNU Linux.
A ver, pues cuéntanos.
No, ya te estoy diciendo que con aunque tengamos que tener un servidor que nos provea esa pantalla, digamos, esa pantalla gráfica, para nosotros, para el usuario, por ejemplo, tú tienes un PC con Windows y tendrías abierta una ventana que te permitiría ejecutar aplicaciones GNU Linux.
Joder, pero esa ventana es una conexión a la máquina Linux, con lo cual...
Es una conexión a la máquina Linux, efectivamente, sí, sí.
¿Y en qué máquina...? Hoy nos vamos a pegar. ¿En qué máquina está ¿En qué máquina está ejecutándose?
¿En qué máquina está ejecutándose?
¿En qué máquina se ejecuta realmente el programa GNU Linux?
El programa realmente se ejecuta en la máquina de Linux.
Pues ya está.
Pero el resultado, la pantalla, la tienes en tu Windows.
Pues lo que he dicho yo antes, es como tener una mirilla, por la cual, como si tuvieras un catalejos y estás viendo lo que sucede en otro ordenador, pero no me vale.
Sí, no te vale, pero para un usuario, a nivel de usuario, montado en una red de servidor, si tú tienes servidor en Linux, de cara al usuario es como si estuviera delante de la pantalla. Él, que esté el servidor ejecutándose, que esté delante de él, él lo va a ver en su pantalla de Windows, en su escritorio de Windows. No sé si me explico.
Perfectamente.
A ti no te ha convencido.
A mí no me ha convencido nada.
Bueno, vale, pues si no te convenció, vamos a pasar al otro. ¿Lina o Penlina? Bueno, pues si a alguien le convence que no es Rafa, voy a decir de todas formas la dirección del proyecto del Xmink. La dirección está en el repositorio de SourceForge, sourceforge.net/projects/Xmink. X-M y latina N-G. Y ahora pasamos a Lina, a ver si se te convence un poco más. Está bastante más verde que el proyecto de X1000, la verdad. Este está bastante verde todavía. El sistema Lina, este sistema de Lina, Open Lina, se va a tratar de una plataforma que lleva bastantes años en desarrollo y sobre la que se van a poder compilar proyectos de código abierto y luego transformarlos en aplicaciones universales que se puedan ejecutar tanto en Windows como en Linux.
Ya, o sea, hacer aplicaciones universales que independientemente de la plataforma donde se estén ejecutando funcionen, ¿no?
Sí, pero es coger el propio código fuente hecho ya para GNU Linux y que mediante esta plataforma se pueda adaptar no es modificar el código para que pueda correr también en Windows, sino con el mismo código que ya se ejecuta en Linux, hacer una especie de paquetes que se pueda ejecutar en Windows también y también en Mac.
Bueno.
¿Aceptamos barco?
¿Como animal acuático, sí?
Acuático. No te veo muy convencido con estos sistemas.
No, es que esto realmente se puede presentar como otra cosa, de programación para que funcione. Y no es una idea nada mala, ¿eh? No es una idea nada mala. Y de hecho, hombre, lo que pasa es que aquí pues hay los intereses que hay, ¿no? Pero realmente el hacer aplicaciones y que funcionara independientemente si tienes un Mac, tienes un Windows o tienes un GNU Linux, es una idea estupenda, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cada uno...
Además, hay lenguajes ya que están orientados a sistemas multiplataforma. Por ejemplo, estoy pensando en Java y en software libre, por ejemplo, el Python. También está orientado a que puedan ser utilizados en múltiples plataformas.
Uh-huh. Bien.
O sea que,
bueno, pues cuéntanos más detalles de esta.
No, simplemente pues de Opelina es un proyecto que está todavía muy verde, la verdad, y para que quiera conocer el proyecto hay una web, está, lamentablemente está en inglés, pero bueno, la voy a nombrar para quien interese. La dirección es www.openlina.org, la voy a deletrear, openlina.org.
Vale, pues ahí están los datos. Decías que esto, esta consulta, ¿quién la había hecho? Mortanauta, ¿no?
Mortanauta, sí, es una sugerencia, Mortanauta, sí. No, es que una consulta es una sugerencia.
La anotaré por aquí, ya verás cuando le vea cómo le voy a cortar el pelo.
Sí, creo que ha salido corriendo cuando ha terminado. Sucedió porque me ha visto venir ya con ese preparado.
Sí, sí, sí. Nah, espera que me cruce con Mortanauta. Que yo le voy a decir que voy a encontrar algo para emularle a él, vamos. Bueno, pues vamos con más contenidos de esa web.
Acaba de empezar, pobrecito.
Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hablar de algo interesante. ¿Qué tienes para hoy, Miquel?
Bueno, tengo un mensaje del foro que es muy interesante, porque es un mensaje de Maki.
Has empezado por M. Si ibas a decir que era el mensaje de Mortanauta, vamos ya.
No, bueno, es de Maki. Tengo también alguno de Mortanauta, pero
Vamos
a pasar por el mensaje de Maki, en el que habla de unas cosas muy raras. Ya el título empieza: acceso remoto raro. Con eso ya te digo todo.
Acceso remoto raro. A ver, cuéntanos.
Sí. Cuenta lo siguiente en el mensaje. Bueno, es un mensaje que lleva ya dos páginas dentro del foro, con lo cual se está hablando mucho, largo y tendido sobre el tema. Vamos a situarlo un poquito. Dice Maki en su mensaje: bueno, iba a poner esta consulta en F1, pero como el aparato funciona bajo un GNU Linux, Ubuntu 9.04, pues puede que esté mejor en esta sección. Dispongo de una máquina a partir del servidor, una máquina que vamos a llamar servidor, ya está claro, con un sistema operativo Ubuntu 9.04. Es una máquina boba. Escrito en el foro, yo no... no, bueno, eso no es adjetivo.
Es una máquina boba, hombre, ya esas apreciaciones personales tampoco hay que llegar a tanto.
Pobre máquina, sí, luego quiere que le funcione bien, ya, si es que...
Llamándolos en fin. Así, mal lo íbamos, sí.
Mal va, pues continuamos con el mensaje. Es una máquina boba, sin teclado, ratón ni monitor.
Bueno, estupendo.
Bien. Accedo a ella a través de remoto VNC para gestionarla.
Vale, VNC, vale, bien.
Bueno, sigue diciendo, bueno, la máquina estaba en mi red local con una tarjeta de red 1010 y la conexión era normal. Le añadí una segunda tarjeta de red sin conflictos para realizar pruebas. Pone como cortafuegos, pero aún no tiene conexión. O sea, esa segunda tarjeta de red era para realizar pruebas y no tiene ninguna conexión con esa tarjeta. Sigue diciendo, el servidor se encuentra actualmente en otro edificio. O sea, está en otro edificio el servidor, en el que accedo con una señal Wi-Fi de dos puntos de acceso que unen ambas redes. En ese edificio también está la conexión a Internet. O sea que la conexión la realizo a través de la Wi-Fi. Quiero que quede claro esto para que se sepa que la conexión Wi-Fi no es el problema. El problema es que el servidor, al cambiar de edificio, tuvo que cambiar la dirección IP por motivos... Y el que antes era 1.2 ahora es 11.2. Para realizar este cambio modifiqué el archivo. Bueno, el archivo es un fichero NTC Network donde están las configuraciones. NTC Network barra, o sea, barra etc barra network barra interface,
sí.
En el que añadí también la configuración de la segunda tarjeta de red. Bueno, manda el código de ese fichero. Lo primero que a mí me ha llamado la atención es que hay tres tarjetas de red y no dos. Me sale en un ETH0, en GNU Linux las tarjetas de red, normalmente las cableadas, tienen como nombre ETH, y luego el número, empezando por cero, perdón.
Vale, espérate, Miquel, vamos a ver. Te voy a tomar yo el asunto, porque me parece que si no nos vamos a liar mucho y no, yo creo que es algo más sencillo que todo eso. Es decir, él tenía en un edificio el servidor funcionando, se podían conectar a él perfectamente y tal. Y ahora lo que ha decidido es ese servidor llevarlo a otro lado a través de una conexión Wi-Fi, ¿no?
Sí.
Y entonces, lo que está diciendo es que el rango, o sea, la dirección IP que hay en ese otro edificio son diferentes a las del original, ¿no?
Sí, eso es lo que yo he entendido, sí.
Vale, y entonces, el asunto, además es que ya lo intuyo, es de que desde el edificio original no ve el otro servidor, pero sí hay conectividad, ¿verdad?
Vamos a ver que el problema es más complejo que todo eso, porque sí que se ve en el otro edificio, pero lo ve a medias, no lo ve del todo, o sea, lo ve borroso, algo así. El problema dice que es que cuando escanea la red local no ve la IP 11.2 y sin embargo en el otro edificio sí se ve. Él ve la IP 11.22, cosa que es extraña, ya que esa tarjeta no tiene cable de red. O sea, ve la IP de la tarjeta que no tiene cable.
Pues mira, hombre, que no sé, que busque a las brujas y que le pasen con las escobas, porque vamos, o sea, está viendo la red que no tiene
problema,
cable.
Sí, el problema es que con ese, la conexión con ese servidor no le pasa de una velocidad bastante lenta, 0,35 kbps, según el gestor de red. O sea que un archivo de 1,5G lo ha bajado en 20 horas. Y la wifi va bien y se ha bajado archivos de internet a más de 200K. Bien. ¿Sabes?
Sí.
Ha dado para mucho, la verdad.
No, es que da para mucho y una pena que no lo haya visto yo, porque eso, pero si no ya le hubiera dado unas cuantas indicaciones de...
Pues todavía está a tiempo, porque yo creo que esto de tema todavía tenemos para largo. Ha dado configuraciones de ifconfig, ha mandado el resultado del ifconfig, con el comando ifconfig.
¿Ha mandado el rute?
El rute ha mandado con guión N, rute guión N, el comando, y uh-huh. Le da ahí los rutados también. Se ha mandado.
Vale, pues ya le voy a echar una ojeada en el foro.
Echar una ojeada, porque además tú de redes entiendes bastante más que yo tampoco es que esté muy puesto en el tema de redes.
Uh-huh. Vale, pues ya le echamos una miradita al asunto este que plantea y ya lo comentamos un poquito mejor, pero es un tema bastante técnico y bastante de un nivel bastante elevado, ¿eh?
Sí, es un tema bastante...
Quiero decir que si alguno de nuestros oyentes ahora está diciendo hace como 10 minutos que no me entero, que no se preocupe, es una cuestión técnica, pues que seguro que hay oyentes que sí saben de qué estamos hablando, pero bueno, son cuestiones ya técnicas de cómo se configuran las redes para que todo funcione y podamos navegar y que todo funcione. Pues son la configuración que hacen los técnicos de internet, son ya cosas un poquito más altas.
Sí, lo normal es que no es muy normal tampoco tener un equipo con varias tarjetas de red.
Bueno, entonces, resumiendo,
bueno,
el programa...
Hoy en día igual sí,
un momento, el programa de hoy, vamos, con dos consultas de Mortanauta, que una no me vale y la otra... Así, como que bueno, va, algo puede valer. Y la segunda, un asunto tan complicado que vamos, hay que leerlo con calma.
Sí, pero yo quería aprovechar esto para comentar el tema de que si alguno de nuestros clientes tienen problemas en la configuración de sus redes, hay una página en internet, la dirección está en www.guia-ubuntu.org, el artículo se llama Configuración de Red Avanzada, es un artículo que está muy bien, explica muy bien las cosas, dice la forma de utilizar el programa Network Manager para poder instalarlo y configurarlo, y una vez configurado utilizarlo para configurar nuestra, valga la redundancia, para configurar nuestra conexión a internet, nuestra red local, nuestra conexión de red entre nuestro PC y nuestro router. Uh-huh. E incluso utilizando redes inalámbricas y con cifrado mediante WPA, que es el actualmente más seguro de cifrado a nivel de wifi, de wireless. Y bueno, y todo eso está en esa página con ese artículo llamado así, Configuración de Red Avanzada, que está en la página de guia-ubuntu.org, que vamos a dejar dentro del portal de Enredando para que cualquiera de nuestros clientes puedan visitarlo.
Pues me parece muy bien, ya lo comentaremos, ya le echaré una ojeadita y cuando lo tengamos un poquito más triturado y sobre todo cuando hayamos encontrado la solución, pues ya lo comentaremos. No hay ningún problema, porque seguro que es un problema de configuración, vamos, tiene toda la pinta. Bueno, pues muchas cuestiones que no sé yo, pero seguro que los oyentes les estamos dejando insatisfechos, Miquel. Hoy no puede ser, hoy está esta sección muy floja. ¿Tienes algo más?
Tenemos algo más.
Bueno, vamos a ver si ya pasamos de los entremeses. Tú sigue adelante.
Tenemos un mensaje de Dagupa, también en el foro, y el mensaje lo titula Problemas con Firefox en Linux Mint. Uh-huh. Firefox es el conocido navegador de internet y Linux Mint se trata de una distribución de GNU Linux que, si no recuerdo mal, ahora mismo no lo tengo delante, pero creo que está basada en Ubuntu. Como no esté basada en Ubuntu, me van a caer leches por todas partes, pero bueno, yo ya metí el zancarrón, así que adelante. Dice Dagupa, tengo un problema con Firefox y es que no me funcionan los marcadores ni el historial. me sale el mensaje que os adjunto. Bueno, os adjunto un mensaje. He intentado instalar y volver a instalar y siempre ocurre lo mismo. perdón. El mensaje que le sale es que le dice, le sale una especie de ventanita roja que le dice que no tiene permisos o algo así, más o menos. No tengo adelante ahora mismo qué pantalla le sale, aunque lo podemos sacar haciendo un pequeño esfuerzo. Uh-huh. Vamos a ver si sale. Abrir, si quiero abrir, a ver qué me dice este, abrir aquí. A ver si, uy, madre mía, lo que me está diciendo ahora aquí. No sé si me va a salir algo aquí de esto. Sí, el sistema de marcadores historial no funcionará debido a que uno de los archivos de Backforce está en uso por otra aplicación. Algunos programas de seguridad pueden estar causando dicho problema. Ese es el mensaje que le sale y es un mensaje que le da el navegador Firefox dentro de su distribución Linux Mint.
O sea, no le dejaban los marcadores.
Y además le da este mensaje de que pueden estar siendo usados por otra aplicación y que puede ser cosa de un antivirus. Es una sugerencia de Firefox tampoco.
De todas formas, lo de los marcadores es una carpeta. A ver si tiene bien los permisos en esa carpeta o es algún problema.
Has dado el clavo.
Bueno.
No los permisos, sino el propietario de los archivos. Ese es el problema. Además es un problema que está documentado porque hay un foro también en internet donde han hecho esta consulta y han encontrado la solución. Es un enlace, además, que Adolfo R. le manda aquí a Dagupa, en el que efectivamente comentan esto mismo, que en algún momento pues se han ejecutado. En esa página que comentan en el foro, comentan que eso, que en algún momento han ejecutado configurar o instalar algo como root, como administrador,
y por ello varios archivos, claro,
pertenecen al usuario root o al grupo root. Entonces dan en esta página, que vamos a poner también, por supuesto, en el portal de Enredando, enredando.net, pues la forma, que es muy sencilla, son un par de comandos, de manera que se van a poder cambiar los usuarios. Más que el permiso, el usuario es entrar en el directorio, un directorio oculto que tenemos cada uno por nuestra configuración. Que los directorios ocultos en GNU Linux empiezan por punto, por eso son ocultos. O sea, sería entrar en el directorio .mozilla/Firefox, y dentro de él, pues los archivos que están con un comando que es hay que ejecutarlo como administrador, que es chown. Luego hay que poner el nombre de usuario, dos puntos, y el nombre del grupo que tengamos en la máquina, el usuario local, no el del root, sino nosotros tenemos un usuario para trabajar con nuestra máquina GNU Linux. Y bueno, el comando es un poquito complejo, pero bueno, ahí está perfectamente indicado en esta página web. Y bueno, no es tampoco muy 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 difícil. Bueno, tiene unas cuantas letras y números, porque al ser en los permisos tema que es algo que se maneja en binario, pues hay que meter unos códigos I7, URD, que bueno, son un poco, para decirlos en la radio, y que se queden de memoria es complicadito. Pero bueno, tampoco es tan difícil. Uh-huh. Y una vez que se cambia el nombre de usuario y del grupo a que pertenecen todos esos archivos al usuario que está utilizando la máquina, pues ya no va a tener ningún problema para poder acceder. Eso sí, lo que tiene que hacer es cerrar el Firefox y volver a abrirlo, y en principio sin ningún problema. Y además en esta página que le ha recomendado Adolfo, uh-huh, pues comentan que efectivamente con esto que comentamos aquí, de cambiar esos usuarios, ese usuario que tiene acceso a esos ficheros, pues lo han solucionado. O sea que sin ningún problema en principio.
Bueno, pues ahí está esa información, que sin duda, pues hombre, está bien, ¿no? Ya intuía por dónde iban las cosas, pero sí que está bien, ¿no? El comentarlo, porque puede que le suceda a alguien, ¿no? Que
instalas sí, efectivamente,
esa distribución y es muy sencillo que pase.
Además, el tema es que no tiene por qué ser, porque el caso particular que hemos leído en esta página no es con esta misma distribución, sino con otra. O sea, es un problema que puede pasarte en principio con cualquier distribución, simplemente por esa forma de actuar, de que has actualizado algo y no estabas en el usuario tuyo habitual, sino como estabas como administrador o con otro usuario diferente, y entonces al cambiar, al tener ese problema de cambiarse estos ficheros, esa actualización, al cambiar esos ficheros con permisos del otro usuario o del administrador.
Por cierto, pues ya, Miquel, una cosa, ¿se sabe qué es lo que hizo este usuario para que cambiara los permisos? ¿Una actualización de Firefox? ¿O qué fue?
Pues
lo digo por un motivo, Miquel, perdona, porque que un programa externo modifique el propietario de la carpeta de marcadores de Firefox, donde teóricamente eso ahí únicamente lo tenía que tocar Firefox.
Yo creo que fue una actualización, pero quizás manual.
Eso sí, o sea, sí, esto, y lo único que está claro que se...
No lo indican de todas maneras, ese no lo indican si fue automático. De todas maneras, las actualizaciones automáticas de Firefox en GNU Linux no van por el propio navegador como pueden ir en Windows, sino que van por el gestor de paquetes. Y es posible que ejecutaran el gestor de paquetes como root, quizás.
No, no, y es que es seguro que el gestor de paquetes lo tuvo que ejecutar como root para poderlo instalar, con lo cual está claro, sí, eso está claro,
no,
pero...
No, que va, que no tiene por qué. Paquetes lo puede hacer mediante sudo y no cambia de usuario.
No cambia de usuario. Ah, no. No, bien, vale. De acuerdo.
Está con su usuario y no y, y los lo que entraría con su nombre de usuario, no con el usuario administrador.
Uh-huh.
¿Mm? Bien, no te bien. Lo digo porque yo lo he hecho en varias ocasiones y vamos, yo es lo que recomiendo. Además, entrar a los comandos, por ejemplo, como el además en te va a pedir la contraseña del administrador cuando entres en por ejemplo en Ubuntu. La contraseña que te pide es la contraseña del usuario para entrar en modo entradas administrativas, que llama. O sea, que no te pide la contraseña de root, de administrador, sino la contraseña propia del usuario.
Uh-huh, efectivamente.
O sea, que, por ejemplo, vale. En Ubuntu está de esa manera y ahí las actualizaciones, los ficheros que va a cargarte, te los carga con el nombre de tu usuario, no con el del administrador.
Bueno, pues aclarado queda, ¿no? Uh-huh. Ya con esta información ya sí que sí. Pues queda claro. Bueno, ya por lo menos has conseguido levantar el panorama, Miquel, porque estaba preocupado, vamos, porque llevábamos una edición de Enreando, que vamos, primero las consultas, no consultas estas de Mortanauta extrañas que ha tenido, de hablar de dos sistemas que has comentado que bueno, pues ahí están Kilicolo, así como lo veo más claro al revés, o sea, usar una aplicación Windows sí. en GNU Linux, la contraria, me extrañaba que fuera así tan fácil, o sea, que ya vemos que no es fácil,
no es, pero oye, es una cosa que está ahí y que yo pienso que es una cosa que todavía puede dar bastante que hablar, depende de lo que quieran los desarrolladores y el tiempo que se tomen en ello, está claro.
Bueno, pues ahí están esos comentarios y este último, luego después de la consulta de Maki, que bueno, pues eso es cuestión de verlo y luego en cuanto esté ya resulta, que no creo que se tarde mucho, ya lo exponemos de una forma un poquito más ordenada, porque si no, pues quien no esté en estas tareas, pues le va a parecer un poco locura y va a decir, qué lío tienen estos aquí de enredando aquí. Pero bueno, que ya lo podemos solucionar. Y la última, que era la de Firefox.
Esa, la de Firefox, una consulta de Dagupa.
Dagupa.
Está de problemas para acceder a los marcadores, a los favoritos y esto, y el historial.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿alguna cosita más o ya lo damos por terminado?
Pues yo creo que lo podemos dejar ya por finalizado y por esta semana. Y la semana que viene pues volveremos otra vez a ver si ya podemos salir de la enfermería, nos dan el alta y podemos estar ya plenamente en forma ya.
Bueno, pues ahí estaba la sección de GNU Linux con Miquel Carmona, como siempre, puntualmente a su cita aquí en Enreando, y hoy pues la verdad que han sido cuestiones, alguna quizás un poquito elevado el nivel, pero bueno, tiene que haber un poquito para todos, y desde luego que trataremos de, una vez que esté resuelta este problema de red, trataremos de decirlo, explicarlo, porque es un asunto interesante para que todos, incluso pues quienes os son un auténtico chino lo que hemos estado hablando, pero que se puede hacer, llevarlo a un lenguaje coloquial y a ver si podemos explicarlo para que todos y todas lo entendáis y bueno, pues sepáis un poco cómo funcionan las redes en internet, porque es un buen ejercicio este que nos ha propuesto Maki. Vamos a finalizar un día más, como siempre, recordando que estoy aquí gracias a la Asociación de Usuarios de GNU Linux, el GLUB.
La dirección es www.glub.biz.
Venga, vamos a recordar ya ahora las formas de contacto. ¿Cómo podéis enviar vuestras consultas relacionadas con GNU Linux? Para ello podéis hacerlo a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3010, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible.
Siempre está disponible. Sí, tú no hagas muchos esfuerzos, Miquel, a ver si aquí, vamos, me van a llegar los virus, pero vamos, con kilómetros de distancia.
Es que la enfermería está...
La enfermería, sí, sí, ya te preguntaré por la enfermera. Y por último, sí, no te rías. Y por último vamos a recordar el foro de Enreando, es una de las fuentes principales donde interactuáis todos vosotros y vosotras. Pues si todavía no te has apuntado al foro, pues aprovecha esta ocasión.
Además que se puede leer si está registrado en el portal de Enredando, para escribirlo, para exhibir a que está registrado. ¿Y dónde hay que hacerlo? Pues en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está a la izquierda, la tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, pues muchísimas gracias, Miquel, por esta conexión desde la enfermería. Toma mucho limón con miel.
Ay.
Que como tengas la garganta mal, vas a ver todas las estrellas, todo el firmamento de un vistazo, vamos.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Venga, agur, Miquel.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así, con esas toses de Miquel Carmona, finalizamos esta edición número 323 de Enredando. Sabes que durante toda la semana nos tienes en www.enredando.net, las encuestas, el mapa de oyentes, el foro, todo, todo, todo. Cuídate, abrígate, que viene el tiempo un poquito peor, no nos cojas ningún catarro como Miquel Carmona. Y te esperamos aquí, en este punto del dial, en la sintonía de Euskadi Digital, te esperamos a través de podcast, a través de online, a través de donde tú quieras conectar con nosotros. Muchas gracias y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!